Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en La Antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
José Luis Corrochano.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este último tramo de Tiempo de Juego. En el día del Clásico acaba de terminar el Cádiz 2-Sevilla 2. Se puso 2-0 el Cádiz con los goles de Cris Ramos y de Machís, pero ha terminado empatando el Sevilla con los goles de Ocampos y de Rakitic. Los dos tienen ahora mismo 10 puntos. Hay una posible expulsión de Ramos en el minuto 3 del partido, que me imagino van a reclamar los jugadores del Cádiz, por un manotazo a Roger, jugador del Cádiz, pero es evidente que se ha vivido una primera media hora frenética en el estadio Nuevo Mirandilla, que ha terminado con una prolongación larguísima en la primera parte y luego con este 2-2 final. Los dos equipos, como digo, tienen ahora 10 puntos. Lo que viene a partir de ahora es una buena charla sobre el clásico que es de Bellingham, porque el inglés ha hecho dos goles para remontar el partido. Marcó en el 6 Gundogan en un fallo de Álava y en el 68 un zapatazo de Bellingham desde fuera del área, muy fuera del área. Y en el 92 un remate en el área pequeña de Bellingham tras un balón que tropezó en Modric, le han dado la victoria al Real Madrid. Bellingham lleva 10 goles en la Liga más otros 3 en la Champions. Son números fantásticos. Modric, Vinicius y Ancelotti se rinden al inglés.
Parece que lleva mucho tiempo ya, no 3 meses. Ha caído, como se dice aquí en España, con pie derecho. Un talento extraordinario que está mostrando todos los días y metiendo muchos goles. Ni él se cree, no sé, hay que preguntarlo. Pero muy bien, muy bien. Muy feliz por él y tiene que seguir. Así lo puede bajar menos que esto ahora.
¿Qué te ha parecido la actuación hoy de Bellingham?
Increíble. Siempre marca la diferencia.
Si yo le digo Jude Bellingham es, ¿cómo termina usted la frase?
La estrella caída aquí. Está aportando mucho. Somos muy felices con él.
Es el hombre del momento sin ninguna duda. Bueno, temas del partido de los que hay que hablar. Ha sido muy mala la primera parte del Real Madrid. Ha mejorado en la segunda, sobre todo en el tramo final, cuando han llegado los goles de Bellingham. Dice Xavi Hernández que han sido mejores durante 60 minutos y que han merecido ganar. Tema para debatir en un momento. Pocas jugadas polémicas. Se reclama por parte del Barcelona un penalti de Tchouaméni a Araujo al filo del descanso y reclaman en el Real Madrid uno de Araujo a Camavinga. Hay además una acción en la que Xavi Hernández, de manera cariñosa y amistosa, le ha tocado la cara a Vinicius, pero también es tema de conversación y además la Liga ha detectado insultos racistas contra Vinicius. El Barcelona ha anunciado que abre una investigación. Bueno, el Real Madrid es líder, tiene 28 puntos, los mismos que tiene el Girona, 28, el Barcelona 24 y el Atlético, con 2 partidos menos, tiene 22. Además, esta mañana, Almería 1, Las Palmas 2, marcó Munir, empató Ramachani y en el 94, Soricaba le dio la victoria a los canarios. El Almería es colista, a 6 puntos de la permanencia, Las Palmas tiene 14. Y en Mallorca, Mallorca 0, Getafe 0. El Mallorca tiene 9 puntos, el Getafe tiene 12, el Getafe lleva 5 empates consecutivos. Mañana a las 2 de la tarde tenemos un Betis-Osasuna, a las 4 y cuarto Rayo Vallecano-Real Sociedad, a las 6 y media Athletic de Bilbao-Valencia y a las 9 el Atlético de Madrid-Deportivo Alavés. Ayer Girona 1, Celta 0, el lunes Granada-Villarreal. En segunda acaba de terminar el Elche 2, Tenerife 1, además Sporting 2, Español 0, Andorra 2, Levante 0 y el Dense 2, Amorebieta 0. Ayer Eibar 5, Valladolid 1 de los de arriba, mañana Leganés Villarreal B y el lunes Burgos Zaragoza. En la clasificación el Leganés es primero, tiene 25 puntos, el Eibar tiene 25, el Sporting tiene 24, el Español 23, el Levante 23 y el Tenerife 23. Fórmula 1, está en marcha la calificación para la carrera de mañana en el Gran Premio de México, en el Autódromo Hermano Rodríguez. Situamos la calificación, Carlos Miquel.
Hola, ¿qué tal? Quedan 2 minutos y 45 segundos para que acabe la calificación. Hay un auténtico atasco a la salida de boxes porque todos quieren hacer su último intento. Verstappen es de momento el más rápido, neumático blando, seguido de Piastri, Ricciardo, Leclerc, Ojo con Ferrari, que está ahorrando neumáticos para el final, para la Q3, y ha hecho el tiempo Leclerc con la rueda media. Cuarto Leclerc, octavo Sainz también con la rueda media, pero que tiene que volver a repetir intento. Décimo, de momento clasificado Fernando Alonso, pero ojo que muchos salen a pista y va a haber alguna sorpresa en esta Q1. No pasarían a la Q2 de momento, o con Magnussen, Stroll, Norris y Sargeant.
En unas horas, motos en el Gran Premio de Tailandia. Jorge Martín ha ganado el sprint, se coloca a 18 puntos del italiano, de Bagnaia. Y Pedro Acosta puede ser campeón esta madrugada de Moto2. La combinación más fácil es ganar y que Arbolino quede décimo o peor. La carrera de MotoGP es a las 9, la de Moto2 a las 7 y cuarto. Además, Álvaro Bautista ha ganado en Jerez el Mundial de Superbike. Es la segunda vez que lo gana. Acaban de escuchar a Arifrade contar que Sudáfrica es la nueva campeona del mundo de rugby. Le ha ganado 12-11 a Nueva Zelanda. Y en el Mundial de Karate, Damián Quintero, plata olímpica, ha sido plata. Ha perdido con el turco Ali Sofoglu. Todo esto y los snoots. And if you want that flawless look and not LCT, if you want that old school beat, you're gonna get it from me. Get it from me, come and 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 get it from me. Íñigo Martínez, el vasco, la deja en corto para Gundogan. Gundogan, que mira qué hacer, levanta la cabeza, quiere hacer una pared con Ferran, no le sale. Ahí está Gundogan. No pudo despejar a Lava, no pudo despejar a Lava, no pudo despejar a Lava. Gundogan, gol, Gundogan, Gundogan, Gundogan después de la pared. Con Ferran se metió por el centro. Gundogan, Gundogan. Ahí está el centro de Vini, ha rechazado Cabe, va a llegar para Bellingham. Bellingham, Bellingham, gol, gol, gol.
Mira, tomaban a Bellingham.
Chute Bellingham.
Ese sí sabe tirar.
Chute, hey 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 Chute.
Carvajal. Dos lo firman, yo creo.
Carvajal para Modric. José Lugo.
Mira.
Paco abre la boca y la lía.
Gol Bellingham, gol. Gol. En el último suspiro, gana Bellingham, gana el Real Madrid, la jugada por la derecha, todo el peligro en esta segunda mitad prácticamente, de Modric a Carvajal, Bellingham que marca de nuevo en el campo del Barça en Montjuic, Barça 1, Real Madrid 2, de nuevo The Beatles, de nuevo Jude Bellingham.
Están convocados esta noche para hablarles del clásico, por supuesto, Manolo Oliveros. Hola, Oli, ¿qué tal? Buenas noches.
Aquí estamos, ¿qué tal? Buenas noches, Corro.
Está Tomás Guas, hola, Tomás.
Querido, he pedido en matrimonio a Bellingham y si no me quiere, me voy con uno de los Springboks o de los All Blacks. Eso del rugby es grandioso, estoy muy excitado.
Le ha faltado a Nueva Zelanda Bellingham, para darle la vuelta al partido.
Pero qué partido, qué deporte, qué tíos, qué cosa más maravillosa.
Es increíble. Bueno, está Miguel Rico. Hola, Miguel, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, familia.
Roberto Morales, hola Roberto.
Buenas noches.
Dani Senabre, hola Dani.
Hola, muy buenas a todos.
Guille Usquiano, hola Guille.
¿Qué tal? Muy buenas.
Emilio Pérez de Rozas, hola Emilio.
Hola, ¿qué tal, Corro? ¿Cómo estamos?
Y está Siro López, hola Siro.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Bueno, tenemos mucho tiempo, o sea que si queréis decir muchas cosas al principio, no os preocupéis que tenemos mucho tiempo. Vamos a hablar mucho tiempo del clásico, hasta las 12:30 por lo menos, y luego hasta la 1:30 si quiere alguno también. Y, por supuesto, le mandamos un abrazo muy fuerte a Manolo Lama, que no ha podido estar hoy en el clásico, que tiene ahí una cosilla pequeña, que se recupere cuanto antes y llegue con las pilas cargadas para más clásicos y más partidos. Bueno, está también Joan Baggiori. Hola, Joan, ¿qué tal?
¿Cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal?
Está volviendo en AVE y cruzo los dedos para ver si hay comunicación con el AVE. Miguelito, Miguel Ángel Díaz. Hola, Miguel, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Oh, ¿que llevas un wifi instalado en tu cabeza o qué?
Más o menos, sí.
Bueno, vamos a cruzar los dedos. Así que, por si acaso, Miguel, la foto de la victoria del Real Madrid, ¿cuál ha sido? ¿Cuál ha sido la imagen que te ha quedado a ti después del partido o qué noticias hay después de esa victoria del Real Madrid?
Bueno, obviamente Bellingham, que lleva 13 goles esta temporada en 13 partidos, 10 goles en 10 partidos en la Liga, ya lleva 3 dobletes, el futbolista del Real Madrid que sigue sorprendiendo. Hoy ya se ha mojado incluso Ancelotti. Con este promedio tampoco es muy difícil realizarlo, pero ha dicho que no descartaría que pudiera terminar la temporada con 25 goles. El Madrid ha puesto la directa después de su derrota en el Metropolitano. Ha sumado 13 de 15. Solo se han escapado los puntos en el Sánchez Pizjuán. Primera parte mala, lo ha reconocido Ancelotti, que yo creo que ha vuelto a acertar en los cambios. El primero fue obligado porque Mendy se lesionó. El francés tiene una... lo derecho, veremos a ver cuál es el alcance de su lesión. Y luego, pues, muchas cifras conmemorativas en el día de hoy, ¿no? Modric, que salió en la segunda parte y que jugó bien 500 partidos con el Real Madrid. Se ha marchado Ancelotti con otra camiseta, 250 partidos en el banquillo. Y Vinicius, 150 victorias.
Bueno, ha arriesgado mucho Miguelito, ¿eh? Miguel ha lanzado sus mensajes, están bien lanzados en esa comunicación con el AVE, que hay veces que se puede hacer. Bueno, este es Bellingham. Solo habla, de momento, el otro día habló en el telediario de Televisión Española, pero de momento solo habla con los compañeros de Real Madrid y Televisión, y siempre, siempre lo hace después de ser el MVP del partido.
Otra remontada. Me encantan esas remontadas. El corazón lo pasa mal, pero también son partidos divertidos. Dimos la talla, no bajamos los brazos y estoy muy contento por otra remontada. Vaya primer gol. Recibí el balón al borde de área. Llevaba unas semanas diciendo que necesito probar desde fuera. Entró por la escuadra. No estuve a mi mejor nivel. A veces no se trata de buscar hacer algo especial cada vez que tienes la pelota, sino combinar con los de arriba, seguir jugando. Pero nada más recoge la pelota ahí, sabía que iba a marcar. ¿Cómo es disputar un clásico por primera vez? Acabo de hablar con mi familia, pero con el ruido que había era complicado oírles bien. Les dije que estaba muy ilusionado y emocionado. Ya había visto muchos clásicos desde el sofá de casa, junto con mi hermano pequeño, mi madre, mi padre. Les dije que hoy tocaba a mí vivirlo y hacer algo grande en un clásico. Lo he conseguido y me voy muy feliz.
Buenas noches, amigo.
¡A la Madrid!
Así termina Bellingham la mayoría de sus comparecencias con Real Madrid Televisión. Por cierto, que el lunes se entregan los premios del Balón de Oro. Esta redacción puede decir que Bellingham es, por no decir que va a ganar, el máximo candidato a ganar el premio Copa, que es el del mejor joven. Se lo va a ganar a Gavi, a Musiala, a Pedri, a Camavinga, a las mejores estrellas del fútbol, de la juventud del fútbol europeo. Y este es Xavi. Xavi, después del partido en Dazón, él cree que han merecido ganar.
Creo que hemos dominado 60 minutos y el fútbol es esto, cuando no terminas marcando el 2-0, pues el Madrid tiene estas cosas, ¿no? Nosotros necesitamos igual hoy 5 o 6 para hacer un gol y ellos han tenido 20 minutos, 25 buenos y te hacen dos goles. Y creo que hemos merecido la victoria. Quizá exagero un poco, pero desde mi punto de vista, desde el banquillo, sí que es verdad que al final nos han hecho sufrir en los últimos 20 minutos, pero creo sinceramente, con total sinceridad, que si alguien se llevaba el partido era el Barça, pero al final el Madrid tiene estas cosas, cuando les perdonas, pues te acaban matando.
Mayori, ¿qué más mensajes ha dejado Xavi en las comparecencias?
Bueno, pues básicamente eso, lo que acabamos de escuchar, ¿no? Que es un poco el sentir general que hay en el Barça, ¿no? Tanto en el técnico como en el vestuario, que han merecido más. Xavi incluso ha llegado a decir que si alguien ha merecido ganar hoy era el Barça. Ha hablado de frustración, ha hablado de enfado, ha hablado de 60 minutos magníficos, que es verdad que el Madrid en el tramo final, los últimos 20-25 minutos, ha sido mejor. Pero que bueno, sobre todo ha marcado el partido la eficacia. Ellos no han sido eficaces cara a puerta. El Real Madrid sí, Gavi un poco en la misma línea. Yo creo que seguramente la imagen que mejor resume el sentir en el Barça es la imagen de Gavi al final del partido en el césped, al borde de las lágrimas o de rabia o de impotencia, porque al final se les escapaba el partido. Gavi ha dicho que han merecido el partido de principio al final, pero que no sirve de nada al final si no se gana. Ha hablado también Araujo. Un poco en la misma línea sobre la jugada polémica que él protagoniza. Él dice que Tchouaméni cree que le ha hecho penalti porque le está empujando hacia atrás al intentar rematar un córner en el primer palo. Y bueno, la buena noticia en el Barça es que ha conseguido recuperar a tres futbolistas para la causa, a Rafinha, a Lewandowski, que han tenido minutos en la segunda parte, también a Koundé, que ha sido una sorpresa que entrara en la lista de convocados porque no estaba previsto, y ahora a ver si pueden estar ya también para el próximo partido contra la Real, Pedri y De Jong.
Este es Gavi, hablando con los compañeros también de Dazón, que él cree que el partido se les ha ido en el primer gol.
Al final son detalles y el primer gol yo creo que ha marcado la diferencia en el partido. No podemos estar así de empanados en esas acciones que al final marcan el partido y bueno, yo creo que a raíz de ese gol, del primero suyo, nos hemos venido poco abajo todo.
Así de empanados, que lo ha definido con un lenguaje muy popular. Bueno, el Barça ha jugado con Ter Stegen, Araujo, Christensen, Íñigo Martínez y Balde, Gundogan, Gavi y Fermín, Cancelo arriba con Ferran y con Joao. Luego salieron Lewandowski, Romeu, Lamine Yamal y Rafinha. El Real Madrid ha jugado con Kepa, Carvajal, Rüdiger, Álava, Mendy, Valverde, Tchouaméni, Kroos, Bellingham, Rodri y Vinicius. Salió luego Camavinga por Mendy, Modric por Kroos, Joselu por Rodrigo y en el último minuto Lucas Vázquez por Vini. Os pido, compañero, luego vamos a hablar de la polémica, de las polémicas, y escuchamos a Araujo en este fragmento que ha dicho Joan Bayori, hablando de las dos jugadas, porque él ha sido protagonista de el agarrón de Tchouaméni y la acción con Camavinga que reclama el Real Madrid. Os pido, compañeros, como todos sois periodistas y muchos de ellos, de la mayoría sois de fina escritura, un titular de lo que os deja el partido. Oliveros, tu frase del partido, ¿cuál sería?
Pues que no puede ceder terreno el Barça a pesar de ir 1-0 y tener la torrija del Real Madrid en la primera parte, por lo tanto, ese es el titular. No cedamos terreno.
Tomás.
El mejor ha ganado el partido.
Rico.
Y personas te matan.
Morales.
Los Beatles silencian a los Rolling.
Eso es un tema que ha sido muy recurrente hoy durante el día, porque ya saben que los Rolling Stone patrocinaban la camiseta, digámoslo así, del Barcelona. Estaban presentes algunos de sus miembros en el palco, entre ellos Mick Jagger. Y como se canta Hey Jude con Bellingham, pues parecía un Beatle Rolling Stone, que aquí el Barça-Madrid se lleva a todo. Senabre, para ti, la frase del partido.
El Barça está tremendamente bien en el planteamiento y tremendamente mal en los cambios.
Guille.
Bellingham es el fichaje de mayor impacto de la historia del Madrid.
Emilio.
Bueno, parafraseando a Xavi, como siempre, pues jugamos como nunca y perdimos como siempre.
Ciro.
Hey Jude.
Hey Jude, bueno, que es una frase recurrente que define muy bien el partido. Bueno, ahora ya esto es como mejor os repartáis el tiempo, pero yo creo que podemos empezar un poco con esta frase de Xavi, ¿no? Que puede dar para debatir, que él dice que ha merecido ganar el Barcelona, ¿no? Él dice que el Barça ha merecido ganar. ¿Qué os parece?
Pues que los partidos no duran 60 minutos, que duran 90 o 100, por lo tanto, y al final ha insistido el Real Madrid, me parece que se ha llevado la victoria. ¿Por qué ha insistido?
Yo sabría explicar perfectamente cualquiera de los tres resultados con el mismo partido. Por lo tanto, no puedo discutir que haya ganado con justicia el Madrid porque ha aprovechado mejor su momento. Es verdad que el Barcelona ha tenido 50, 55, si quiere Xavi, 60 minutos, pero justamente en un par de minutos se han producido dos circunstancias claves para el partido. Una ha sido la entrada de Camavinga en el Madrid por la lesión de Mendy, que le ha venido fantástico, y al Barça, que le ha venido fatal, quedarse con uno menos en el centro del campo por decisión del entrenador, sacando a Fermín por Lewandowski. A partir de ese momento, yo creo, no cuando dice Gavi con el primer gol de Bellingham, a partir de ese momento el Madrid con superioridad ha sido más peligroso, ha llegado. Se mascaba la ocasión de gol, ha llegado en un chutazo imponente desde fuera del área y luego, pues sí, puede parecer que en un momento los equipos estaban conformes con empatar a uno, pero el que ha persistido ha sido el Madrid y como tiene más pegada, la ha metido y en esto cuenta el que mete más goles, que ha sido el Madrid y ya ganó 2-1, sin paliativos.
Si hablamos
bueno, yo
solo...
creo que...
Dale.
No, tira, por favor.
No, yo iba a decir que si hablamos de posesión, de llegadas al área, de remates a puerta, creo que es un partido de empate. No creo que lo haya merecido ganar el Barcelona porque el Madrid ha tenido más o menos el mismo número de llegadas y de remates. Wow. Pero es que muchas veces... Sí, Dani, he visto las estadísticas y son así.
Ha hecho dos palos el
balón. Balones al palo,
escucha, si me dejáis acabar, quiero decir que si hablas de remates o de llegadas... están parejos, lo que pasa es que esto es un deporte de momentos. El Barcelona ha tenido su momento con dos remates a los palos y con un paradón de Kepa no lo ha aprovechado. Y luego el Madrid ha tenido su momento y ha tenido más contundencia. Por eso yo creo que no hay que ver muchas veces quién ha llegado más, quién ha tirado más, sino quién las ha acabado metiendo. Es que parece de perogrullo, pero el Madrid suele tener más contundencia que los rivales en las áreas y hoy ha ganado por eso.
Yo creo, a ver, yo estoy muy harto de de ver este partido del Barça y estoy muy harto de ver este partido del Madrid.
Estoy de acuerdo.
¿Vale? Y en este sentido creo que está avanzado. Y después ha pasado otra cosa que yo sé que nuestra querida ciudad no se hablará, pero que a mí me parece que últimamente, sobre todo por parte del presidente, más que Joan Laporta, más que por parte del entrenador, hay una excesiva euforia una vez nacido el madridismo sociológico, ¿no? El tema de Madrid tiene pánico a que volvamos, estamos regresando y tal. Y yo lo siento mucho, pero el Real Madrid tiene dinero para fichar a Bellingham y el Barcelona se ha modificado con low cost. Y entonces, claro, cuando tú no tienes 100 millones para fichar a uno bueno de verdad, pues bueno, te agarras a los futbolistas que están libres de contrato, te agarras a futbolistas que no los quiere nadie, te agarras a la cantera y, lógicamente, eso lleva su tiempo. Pero ¿cómo? La euforia del Barcelona desde el primer día que llegó Laporta es vamos a ganarlo todo y tal, y tienen miedo. Yo creo que este es, como dice Miguel, es un resultado que en el Bernabéu se puede producir el mismo resultado que se ha producido hoy en Montjuïc, pero que yo creo que en una época, insisto, en la que el Barça ha puesto de moda el madridismo sociológico y nos tienen pánico, pues bueno, es un resultado para que la gente tenga en cuenta que esto va a costar, que el eslogan del Barcelona, que es Rolling Stone a tope, no es tan fácil y que igual alguien tenía que haber de alguna manera bajado la euforia que se estaba moviendo en Barcelona.
Yo para responder a lo que proponía Corro, de lo que ha dicho Xavi, yo creo que Xavi ha dicho dos cosas y en una tiene toda la razón. Ha dicho, hemos dominado durante 60 minutos. En eso es 100% cierto, estaba escuchando la transmisión, todos lo han reconocido, Cañizares, Paco, todo, o sea, el Madrid no existía en 60 minutos. Por eso he titubeado cuando Guille, que luego le he entendido lo que ha querido decir, decía que estaba igualado, ¿no? Pero luego la segunda parte de lo que dice Xavi es hemos merecido ganar, yo ahí no estoy de acuerdo. Como dice Oli, si en el minuto 60 empiezas a hacer cambios, regalas el centro del campo, Fermín, que ya sé que estaba cansado y que tenía una tarjeta y tal, pero estaba siendo de los mejores, lo quitas. Claro, pone a Oriol Romeu, que para mí es un paso atrás y es sobre todo un mensaje al equipo de oye, el empate ya me va bien y tal. Ahí no has merecido ganar, ahí has merecido darle alas al Madrid, que no estaba haciendo nada, y a partir de ese momento y con los cambios de Ancelotti, que han estado muy bien, yo creo que el planteamiento táctico inicial del partido, Xavi se ha comido a Ancelotti, pero en los cambios Ancelotti se ha comido a Xavi, con lo cual el Barça para mí hoy no ha merecido ganar.
Yo la primera reflexión yo la primera reflexión que dejaría es el bajón de calidad que ha sufrido el Clásico. Yo creo que hemos visto un bajón considerable, no sé si por las bajas del Barça, no sé si han contagiado al nivel de Real Madrid, pero o a la hora, es que pierde toda la mística el partido, desde mi gusto.
La hora y el escenario, que no es
a la luz del día, el escenario también, es verdad, Oli. El Real Madrid no ha necesitado su mejor versión para ganar. Y yo creo que eso es lo que debe invitar a la reflexión a Xavi, que es por lo que preguntabas. Y después de que Xavi además haya conseguido anular al que debería ser referente ofensivo, porque Vinicius no ha estado en el partido en ningún momento, y al final al Real Madrid lo rescata como siempre Bellingham.
Yo tenía siempre durante la semana, sobre todo con Tomás y con Manolo y con Charlie, habíamos hablado de que este era un partido que yo tenía ganas de saber si el Madrid venía a matar o venía a contemporizar, ¿no? Al final he tenido la sensación, la verdad, por ejemplo, con el ejemplo que dice Dani de la entrada de Oriol Romeu, en el sentido de que era un paso atrás y era ya me va bien el empate, y sin embargo al Madrid no. Entonces, en ese momento yo creo que el Madrid, con los cambios y con la posibilidad que ha visto de, no digo de empezar a sentenciar la Liga, por favor, pero de meterle un buen mordisco al Barça, ha acabado ganando el partido, porque al final ha sido el que ha querido hacer más por ganar, y no con buen fútbol, evidentemente, ¿no? Porque el partido no ha sido demasiado bueno. Pero esa sensación sí la tuve durante la semana, de que dadas las bajas fundamentalmente del Barça, si el Madrid venía a hacer daño, podía llevarse el partido.
No estoy de acuerdo con Xavi. Estoy de acuerdo en que creo que lo más justo
si fuera un combate de boxeo hubieran sido los puntos, hubiera sido un empate, pero al final lo que también muchas veces decimos, o sea, esto no es de justo o injusto, es al que mete la pelotita más veces en la portería contraria, entonces al final el Madrid ha metido más y por tanto pues victoria merecida para el Real Madrid. Si recordamos por ejemplo el partido de hace 6 meses en el que se jugaba la Liga del Madrid en el Camp Nou, pues sucedió un poco lo contrario,
sí,
¿no?
Sí, sí, es verdad.
Una jugada así que dices, bueno, que es hoy el gol de Bellingham, se puede decir que tiene su parte de suerte, de fortuna, tal como le cae y todo esto.
El segundo.
Y en aquella ocasión fue un fuera de juego, que por un centímetro de Marco Asensio, pues fue fuera de juego y no subió el gol al marcador. Hubiera cambiado seguro las circunstancias, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hoy el Madrid en la segunda parte ha sido mejor. Creo que ha acertado en los cambios, han beneficiado los cambios al Real Madrid y creo que en eso, quizás porque tiene menos fondo de armario por el tema de las lesiones, creo que Xavi no ha estado acertado en los cambios que ha realizado. Sí. Y se ha demostrado una cosa más, que es mejor un jugador al 100%, sí, aunque sea un poquito peor, duda, que uno al 70%.
Sí, esto es un eslogan de Tomás, llevamos entre 100 y 105 años aquí diciendo.
Pero que hoy se ha constatado, pero, ¿no? Por ejemplo, con Lewandowski.
No, se constata siempre, Siro. Claro. Eso de un futbolista, esto es como los coches, ¿vale? La recomendación que te hacen siempre que te vas a comprar un coche es que es preferible comprarte el de alta gama de precio inferior que el bajo, bueno, del alta gama.
Yo he visto a Messi, ¿entiendes?, cojo, o sea, ganar partidos, ¿eh? Pero bueno, es igual, es un debate más largo para otro día.
Y también perderlos, por goleada con el Bayern de Múnich, cuando...
Hablas de Messi y te paras ahí ya.
Me falta Tomás y luego
la versión de que el mejor del mundo es Messi y el segundo mejor es Messi lesionado, esa es comprable, pero ahí.
Tomás, venga.
No, hombre, que los 11 sanos, esto es de que el mundo del fútbol es fútbol. Yo entiendo a Xavi, y yo casi le doy la razón en la filosofía de él. Él tiene un equipo aplicado, tiene un equipo honrado. Sale al campo, oye, el Madrid no sé cómo ha salido, porque el Madrid la primera parte
muy mal, la primera parte yo creo que es de las peores del año.
Solo un tiro de
oye, tiene su mérito, tiene su mérito el Barça.
El Madrid lleva un partidito así, así con goles en el primer cuarto de hora.
Ha sido mala porque ha sido buena la del Barça.
Si puedo acabar, te digo que el Madrid ha salido muy mal, porque hay veces que tú tendrás tu plan de partido, que es con Mendino, con Camavinga, por ejemplo, y el rival pues te lo complica y te lo gana y te supera. Correcto. Pero en el cómputo global, os lo ha dicho Emilio, el Barça no es un gran equipo. Entonces, un Madrid, este Madrid, ahora, no digo dentro de 4 meses o dentro de 4 años, hoy en día, este Madrid, si se aplica y va para adelante, le tiene que ganar al Barça. A mí me parece que es evidente. Entonces, bueno, pues han llegado hasta donde han llegado. ¿Se ha equivocado en los cambios? ¿No se ha equivocado? Pues seguramente sí, pero yo lo entiendo. Hemos hecho todo lo que hemos podido y un poco más para sacar adelante un partido que en condiciones normales no lo voy a ganar, porque al contrario es mejor. Ahora, con mis méritos, que los he tenido muchos, le he llevado pues efectivamente a 50 o 60 minutos donde te ha parecido que estaba más cerca el 2-0 que el empate. Ahora, cuando se han puesto, ha salido ese Camavinga, eso es tremendo. Eso es un personaje tremendo. Pero vamos, el foco es Bellingham, por descontado. Te he dicho antes, ha ganado el mejor. Ese tipo es el mejor futbolista del momento, sin la menor duda. Pero, chicos, cuando va para adelante, es que el Madrid tiene más. Sí, y los demás, pues es tocar la flauta.
Camavinga le mete un impulso al Madrid.
Hombre,
oye, mi sensación es que no es menosprecio. Es que para mí, antes del partido, estos partidos lo puede ganar cualquiera, aunque uno vaya como favorito. Pero yo creo que el Barcelona, la plantilla que tiene el Barcelona, quitando los lesionados, o sea, hay que entender la plantilla que tenía, los disponibles del Barcelona, el Madrid era mejor equipo que el Barcelona.
Yo, pues lo que te estoy
diciendo. Los disponibles del Madrid eran mejores que los disponibles del Barça.
El Barça ha hecho mucho.
Pero además,
no lo ha parecido, durante una hora.
Efectivamente. No lo ha parecido. Efectivamente.
Además, es muy honrado, querido. Es un equipo muy honrado. Es un equipo que es consciente del desastre de club que tiene detrás. Aquello que decíamos hace 50 años, acabo, Emilio, que el equipo es el que sostiene al club, sigue en manifiesto en el Barça, el equipo está sosteniendo este desastre que es el Barça en su dirección y, oye, ha llegado hasta donde ha podido. Oye, que el Madrid es mejor y no le deis más vueltas hoy, que no sé qué día es hoy. En 3 meses,
es que además,
5 a lo mejor no.
Claro, pero es que
cuando ha ido a por él, le ha ganado.
Además, Corro, cuando tú hablas de más o menos de esa igualdad, más o menos de esa igualdad. Entonces hay que agarrarse a lo de Dani, que es decir, el Messi de ahora es Bellingham. O sea, el que tiene a Messi ahora es el Madrid, que es el que tiene a Bellingham.
Es que Bellingham casi no ha hecho nada en el partido, si lo analizas.
Y ese es el tío que decide los partidos. ¿Qué equipo tiene el tío que decide los partidos? Antes lo tenía el Barça con Messi, ahora parece ser... Ahora está. Es impresionante que lo tiene Bellingham.
Yo creo que el gol de Bellingham en el 68 ha pillado al madridismo rajando del Madrid.
Sí, claro.
Le ha pillado,
como debe
ha,
ser.
Le ha pillado veces, rajando del Madrid porque la primera parte es muy mala.
Así gana una copa. La última copa veces. De Europa la ganó así casi en cada partido.
Sí, ¿qué dices?
Es que hay veces. Era el segundo partido.
No, si os escuchaba a vosotros.
Por favor.
A vosotros que rajar. A ti, Tomás. A Poli. A todos. El minuto 70 contra el Chelsea. Contra el
Radio Tirana, querido. Un equipo con aquel Benzema.
Las remontadas que hace. En 5 minutos.
Claro, con equipos de verdad, no con el Barça.
Volvete al presente. Volvete al presente, venga.
Volvete al presente. La tiene clavada y la saca sin
nada. Volvete al presente, venga.
Gana la Copa de Europa un equipo de cachondeo.
Que decías, Corre, lo de los madridistas rajando. Yo es que, sinceramente, y Ancelotti tiene un altar, pero segundo partido grandísimo del curso, se equivoca en el Metropolitano y hoy la suplencia de Camavinga no había por dónde cogerlo.
Por eso digo que la pillaba al madridismo rajando porque estaba la
El equipo tenía que ser Camavinga y 10 más tenía que ser.
Es que
Ponlo donde quieras.
Los goles de Bellingham para mí...
cuando ha entrado al campo, cómo levanta el equipo. Es que te da igual que juegue...
La lesión de Mendy, si es que realmente Mendy se ha lesionado, le ha venido a Dios a ver a Ancelotti, porque ha podido hacer un cambio que ha sido definitivo, porque Camavinga tiene piernas para ser lateral y para ser más en el centro del campo.
Yo creo que los goles de Bellingham están ocultando carencias en el Madrid. Quiero decir, todos son loas a Bellingham y merecidas, pero... De deficiencias estructurales, yo creo que el Madrid va muy corto de delanteros, porque además ahora Rodrigo y hoy Vinicius no han estado nada bien, posibles errores de Ancelotti, como dice Roberto, y luego una actitud para mí muy floja del equipo en los primeros 60 minutos, que ya le pasó en el Metropolitano.
Pero Guille, creo que el Madrid, cuando decimos que Bellingham ha salvado al Madrid, es que Bellingham es jugador del Madrid, eso hay que decirlo.
Te iba a decir
13 goles en el Real Madrid.
Pero que no contabas con la mitad de esos goles.
Efectivamente.
Hasta
Efectivamente. Oye, perdóname un segundo. Coches, a otro hermano Rodríguez. ¿Alonso se ha metido en la última Q o no se ha metido, Carlos?
No se ha metido en la Q3. De hecho, había pasado de Q1 a Q2 con una gran vuelta. Se había clasificado séptimo, luego había bajado a la décima plaza. Ha habido un lío en el último intento que ha hecho que se quedara eliminado y sale decimonoveno, por ejemplo, Lando Norris, o decimoctavo Stroll, o decimosexto Ocon. Y en la Q2 ha llegado la triste realidad. El Aston Martin no va ni al aire. Decimocuarto saldrá Fernando Alonso. Decimotercero, porque ha ganado una posición. Le han quitado una vuelta ahora mismo a Albon. Decimotercero en parrilla, el piloto asturiano, que no entra entre los 10 mejores. Delante Hamilton y Verstappen, los más rápidos. Y ojo, que ha estado cerquita Carlos Sainz de no pasar a la Q3, ha pasado, pero con apuros, no ha hecho muy buena vuelta, noveno.
Trataba de hablar Miguelito, que creo que ya ha llegado a la estación de Atocha. Miguelito, a ver si te podemos escuchar. ¿Qué querías decir?
Solo dos cosas de lo que estabais comentando, que había parte del Madrid morrajando, y no solo del equipo, también de Ancelotti. Algunos ya estaban otra vez con la cantinela de Xabi Alonso. Y luego, al respecto de Mendy y Camavinga...
Pero, perdona un momento, ¿quién estaba con la cantinela de Xabi Alonso y no había terminado el partido? ¿Dónde estaban hablando de eso?
Algunos WhatsApp de madridistas que he recibido tarde-noche de hoy.
Pero de madridistas, de madridistas sociológicos que tienen influencia o no.
No, aficionados, que al final siempre disparan al mismo sitio, ¿no?
No
aprenden, pero bueno. Y al respecto de Mendy y Camavinga, el lateral izquierdo para Ancelotti es Mendy. Es evidente que en los últimos tiempos se ha lesionado demasiado. Le había dado descanso el otro día en Braga para ponerle vídeo de titular... Y otra vez nuevo problema. Evidentemente, si no es fiable...
Termino.
Emilio, déjale terminar, venga.
No, es que no hablemos de lateral ni hablemos de nada. Si tú tienes a Camavinga tiene que jugar.
Bueno, déjale terminar.
Camavinga tiene que jugar, Emilio, pero también tiene que jugar para Ancelotti, Kroos, Valverde, Bellingham...
No, es que Kroos no tiene que jugar por Camavinga. No, tiene que jugar Camavinga.
Eso lo piensas tú, pero Ancelotti piensa que tiene que jugar Kroos. Pero si me dejas terminar lo del lateral izquierdo, quería decir... que si Mendy vuelve a no ser fiable, pues acabará jugando Camavinga.
Eso es, claro, eso es.
Pero, por no, cierto, problema, si tienes a Camavinga, no es, lo tienes que poner.
El problema no es. Oye, Emilio, pero el problema no es Camavinga o Mendy, que en un momento determinado se haya equivocado. El lateral, como lateral defensivo más fiable, es Mendy. El problema del Madrid lo tiene, que si todo esto va descansado durante todo el año en un jugador, igual no le alcanza. Lo que ha hecho este hombre es lo que hacía Di Stéfano cuando el Madrid jugaba mal. Meter los dos goles y ganar el partido.
¿Y Messi? Ahora, ¿y Messi?
Durante el año tenía Puskas, tenía Gento, tenía Rial, que hacían goles. Entonces, si el Madrid no resuelve el problema del gol, lo que no vamos a estar pensando es que este chico va a hacer dos goles por partido. Sí. Ese es el problema que tiene
por
el Madrid.
Cierto,
para
que
mí.
Coincidido...
Por tanto, acabo. Mbappé es imprescindible.
Ha coincidido en el buen momento del Madrid, Modric. ¿Eh? Ha coincidido también la salida de Luka Modric, que le ha dado al equipo otra cosa. Oye, sí, decir nombres al aire, así, no, sin pisaros mucho, que voy a preguntar en genérico. ¿Los mejores del Barça? O sea, si eligierais los mejores del Barça, ¿quién decir? Los mejores.
Yo los tengo claros.
Gavi y Fermín.
Tal cual.
Araujo.
Los dos que ha dicho.
Araujo también.
Gavi, Fermín, Araujo, ¿alguno más?
Yo elegiría esa tripleta, sí.
Bueno, Gavi por encima, hombre.
Gavi Fermín.
Gavi por encima de todos.
Y los nominados más Gundogan ha subido mucho el nivel hoy.
Gavi, Fermín, Araujo, Gundogan. ¿Alguno más os ha gustado mucho? Vale, ¿los peores del Barça?
Pero si, pues, escúchame,
Lewandowski.
Corro, sí. Pero si no hay peor.
Oriol Romeu.
Xavi. No hay peor los cambios.
Xavi en los cambios, vale.
Ferran.
Ferran.
El nivel que tienen, queridos. El nivel que tienen.
Los mejores
del Barça. Claro, es que él ha planteado un coste esto.
Hasta si tú te crees que la delantera del Barça puede ser Ferran, Torres o Félix, estamos hablando de Heidi.
Los mejores del Real Madrid.
El nivel es el que tienen.
Al margen de Bellingham, los mejores del Madrid.
Este punte que hace.
Modric.
Kepa, Rudiger, Carvajal. Sí, ¿qué más?
Rudiger muy bien. Muy
Rudiger,
bien.
Rudiger, Carvajal. Ya está. Y bueno, no, Modric, y Camavinga cambia.
El portero no está mal, ¿eh? Lo que había que sacarlo ha sacado, ¿eh?
Sí, y Camavinga, ¿eh? Camavinga yo creo que ha hecho.
Pero claro,
los peores del Madrid.
El peor del partido.
Álava.
Rodrigo.
Vinicius.
Rodrigo y Vinicius, para mí.
Vale, sí. Vale, no está bien porque así se hace un poco la idea de la gente de los que han sido mejores. Pero para mí hay dos duelos de partido. Uno es el duelo Araujo-Vinicius, que este es un duelo continuado ya en el tiempo, al que Vinicius le había rascado alguna décima en los últimos partidos.
Muy poquito.
Nada.
En los últimos partidos.
En
los últimos partidos se lo había rascado un poco. No digáis que no, que lo había rascado un poco. Pero hoy ha sido anulado totalmente.
El parado no se le va a ir nunca consigo
mismo y lo ha perdido.
Vinicius en la primera jugada del partido coge el balón y lo desplaza ya en un gesto que dices, puf, día que Vinicius está fuera del partido.
Vinicius dice, sí, que ha tirado el balón. Sí, Roberto,
la primera jugada ya está más a lo ambiental que al partido. Sí, y sí, ya bloqueado desde la primera vez que encima Araujo, bloqueado.
Pues
totalmente bloqueado.
Fíjate lo que digo yo, que le quite. Porque en parado, si le quiere pasar en parado, no le va a parar ni con 80 años Araujo.
Es que esto de Vinicius, que a algunos nos han criticado tantísimo y tal, esto de Vinicius, de que está más por otras cosas que por el partido, ojito, porque esto no es nuevo. Esto es fruto de todo este espectáculo que le rodea, de todas estas ganas que tiene de ser el justiciero,
Pero el principal perjudicado es él y su equipo,
Evidentemente.
También os digo una cosa, si veis a Vinicius al nivel que estaba hoy, métele algún cambio, cámbiale de banda, métele más por la izquierda. Le ha dado libertad,
sí, porque tanta no le,
que jugaba más de nueve que cayendo a la banda.
Lo pensamos mucho, ¿por qué no le cambias de banda?
Claro, mueve a Araujo de zona.
Pero no lo hace, no lo hace.
Que lo aproveche el centrocampista.
Que Rodrigo precisamente puede jugar bien donde Vinicius.
Pero es que era una impotencia continua ver a Vinicius estrellarse contra un muro continuamente. Era
imposible. Piensa que Rodrigo es polivalente, que puede jugar por la derecha y por la izquierda, pero que Vinicius no puede jugar por la derecha.
No puede, sí.
Bueno, si le sigue encarando así como le encara hoy y en muchos partidos, no le pasará nunca, porque es un defensa tremendo. Le tiene que ganar en carrera, le tiene que ganar moviéndose y recibe y va por él. Se le va a quitar siempre.
Ha explicado Ancelotti en la rueda de prensa que la idea al principio ha dicho que era Vinicius por dentro y Bellingham por fuera, pero que ha habido una corrección táctica ahí que ha obligado ya a Vinicius a jugar más por banda, que es evidente que no se ha podido ir. El otro duelo para mí que lo ha ganado no sé si era exactamente ese duelo, pero le ha ganado muchas veces, es Gaby con Bellingham, ¿eh? Sí. Le ha ganado muchas veces.
Bueno, le ha ganado el 90%.
Hasta los goles.
Porque es que en el gol, incluso en el gol, en el primer gol, es que viene de un rechace de Gaby. Gaby, tampoco podía estar en todos sitios. No podía estar marcándolo. Y estando
Bellingham porque estaba amargado, ¿eh? No lo celebra del
Maestro. No solo le ha ganado, sino que lo ha reconocido el propio Bellingham al final del partido.
Exacto. O sea. Es que parece una gilipollez, pero el partido de Bellingham
lo que pasa es que hace dos goles y él es el mejor del partido, claro. Sí, pero es un golazo.
Y marcando gol. ¿Este quien puede hacer más en el primero?
Sí, un poquito.
Es un trallazo, yo creo que pone la mano un poco tarde.
Sí, pero
yo creo
que si lo saca es un parador.
No, En lugar de rechazar el balón, ha querido despejarlo al lateral.
La palometa, la palometa.
Sí, Miguel, de todas formas, yo creo que puede hacer más, pero también creo que a todos los porteros del mundo le meten ese gol.
Bueno,
a mano
sé,
natural la toca. No sé si la saca, pero a mano natural la toca, seguro.
Sí, la toca. Bueno, y ha tocado con la mano cambiada, la ha tocado también, ¿eh?
Sí, yo creo que no, Miguel.
Sí,
la ha rozado, sí.
Vale, vale.
Yo creo que si la saca es un paradón, pero que no se puede hablar de fallo.
Viendo a
Gaby
un 10 de carácter de no.
Pero ¿sabes lo que pasa, Manolo? Que el mejor del Barcelona había sido Gaby. Gaby no es un virtuoso.
Bueno, Fermín ha estado bien, ¿eh?
Fermín ha estado pero Gaby no es un virtuoso del balón. No es ese centrocampista.
¿Qué es la comparación? Claro, porque esa comparación con Bellingham, el que puede ganar los partidos.
Es mucho virtuoso.
Es mucho más lesionado. Que son Pedri y De Jong.
Efectivamente. Efectivamente.
Es muy técnicamente Gaby es muy bueno. El trabajo que le piden ahora es otro.
Claro, no, pero escucha, para jugar en el Barça en primera división, tú tienes que ser un tipo bueno.
No sería su cualidad, las que está enseñando ahora.
Mira, Miguel, de Gaby no recuerdas ni un pase al hueco, no lo recuerdas en el partido. No hay ningún pase de Gaby al hueco, no lo hay. No hay ningún centro de Gaby, no hay ningún disparo de Gaby.
Ha chutado una vez a puerta.
No, pero... Claro. Tú recuerdas el trabajo que tienes, juega lejos del área.
Corro, cuando está cerca, corro, suele tener Miguel, remate.
Se le pedía la batalla corro, del centro del campo.
Corro, como dice Miguel, en el Barça bueno, Gaby no hace ese trabajo.
Claro.
¿Me entiendes? Hace otro, hace el suyo. Entonces, no se le puede pedir que sea medio Pedri y medio De Jong, porque no lo es, tampoco le piden que se pegue y aburra a Bellingham,
que ya empieza a estar aburrido de los suyos a los 10 minutos, porque el primero a Bellingham yo creo que le han aburrido los suyos y después es cuando se han espabilado. Pero a Gaby, ¿qué le vas a decir? Oiga, se va usted por este y le amarga la tarde, se ha amargado, claro, jugando solo.
La
primera parte del Madrid, de Valverde, de Tchouaméni, de todos estos, casi una cosa. A mí me ha parecido un equipo de viejos.
A Valverde también hay que decir que Fermín le ha complicado la vida, ¿eh?
Bueno, pues o sea, bueno, y que se la complique Valverde a Fermín.
Pero Miguel, lo tenía que vigilar porque Fermín, justamente
cuando se ha ido Fermín, hemos vuelto a ver conducciones de 40 metros de Valverde.
Fermín, por cierto, que ha acumulado tres palos en una semana. Ibas a decir, Guille, algo de Bellingham,
sí,
creo, ¿no?
Sobre Bellingham, ¿sí? Quería decir que creo que tiene mucho mérito en un partido discreto suyo, que le ponen un perro de presa encima, que sea capaz de aparecer incluso en ese contexto. No nos olvidemos que acaba de llegar a la Liga Española, que tiene 20 años, que ha decidido un montón de partidos para el Madrid, y hoy, además, con una suerte que no le conocíamos, que es el disparo de media distancia, porque ha metido goles de todos los colores, pero le faltaba el gol desde fuera. O sea, es que su impacto en la Liga Española ha sido algo que yo sinceramente no recuerdo en el fútbol mundial.
La imagen del disparo ha subido, dice los compañeros del diario Marca, que no lo he medido, que ha subido la pata a 1,70 del disparo. O sea, le ha metido una pata de mula al balón que no es habitual verlo.
Guille, de todas formas, firmando debajo de lo que has dicho, ¿vale? El mismo día que el Madrid ficha a Bellingham, todo Dios piensa, este tío va a ser la leche.
Pero no tanto.
No, pero no.
Yo creo que nadie pensaba que tanto.
No tanto en
goles. Yo creo que no tanto.
No se pensaba tanto gol. Eso es lo que tanto gol que no, se, tanto. No
goles,
se pensaba.
No, pero bueno, en presencia.
Pero escucha, Emilio, el mismo Modric ha dicho, vamos, se le ha escapado. Sí. Que ni Bellingham mismo imaginaba esa capacidad resolutiva que tiene y que la tiene,
pero,
porque es innegable lo que hace.
Pero como fichaje de decir los 110 millones de este año los metemos aquí, pues ya cristalino.
Ya lo dije un día hace meses,
que Bellingham era tan bueno que no hablábamos ni de lo que había costado. Ahora has sacado el dato,
pero Miguel,
tú.
Pero en su mejor temporada había metido 14 goles.
Sí, sí, que sí, que sí. No, no, y
lleva 13. Lleva 13.
Pero que eso... Que eso
vale, pero Roberto, que yo no hablo de goles. Que yo eso hablo es, del impacto que se
todo lo que hace, hombre.
Ya a mí no me ha sorprendido nada.
Ya decimos que el éxito goleador ha sorprendido a la propia empresa. Que en este caso es él.
El gerente, de la empresa, el gerente de la empresa le está poniendo
líder
ahí.
El Real Madrid recién aterrizado, hay una diferencia. Claro, esperábamos un buen nivel de Bellingham. ¿No?
Claro, claro. Es que está extraordinario.
Pero que está jugando donde no ha jugado nunca.
Sí, que le ha buscado una posición, es verdad. Eso también es verdad.
Este buen señor, el tal Ancelotti, ¿verdad?
Eso
que el
es
pedía, no sé qué.
Eso es mérito.
Hombre,
Ancelotti.
Mire, yo no voy a tener un 9 estelar, porque no tengo ninguno de los dos que estamos pensando. Bueno, un delantero estelar, vamos, no un 9. Pues voy a meter a este tío. Te hace el segundo gol de hoy. Como
por cierto, vaya gol que ha metido el Kane ese, tío.
El Kane está metido un gol.
Ha metido 3.
Te digo que lo hizo en Vigo, lo hizo en la Copa Europa. Hace goles de delantero centro.
Sí, sí, está
el
tocado. Gol está centro. Tocado. Es, como ha dicho Ancelotti, es la estrella caída. Oye, respirar un momento, que me queda media hora con vosotros. Nos queda hablar de las jugadas polémicas y de las cosas que han rodeado al partido. Pero antes, a esta hora, la cadena COPE cuenta noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y se las va a contar como cada noche de sábado Ana Huertas. Hola Ana, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Corro, buenas noches. Pues hoy empiezo con un recordatorio para todos, que esta noche vamos a dormir una horita más. A las 3 serán las 2 de nuevo. La pena, pues ya lo sabéis, que se nos va a hacer de noche bastante temprano a partir de este domingo. Y para los despistados, tranquilos, que el móvil, tu reloj inteligente o cualquier aparato conectado a internet se cambia solo. Y si eres algo más analógico, pues tendrás que estar pendiente de no despistarte al levantarte mañana por la mañana. En fin, hoy han pasado cosas, como que por primera vez, Pedro Sánchez ha defendido abiertamente la amnistía durante su intervención en el Comité Federal del PSOE. Ha dicho que es la única vía para que haya gobierno y que esa defensa es en el nombre y en el interés de España.
Cataluña está lista para el reencuentro total. Los representantes de más del 80% de los catalanes respaldan esta medida y por esas mismas razones, en el nombre de España, en el interés de España, en defensa de la convivencia entre españoles, defiendo hoy la amnistía en Cataluña por los hechos acaecidos.
Una afirmación con la que ni siquiera todo el mundo dentro del PSOE está de acuerdo. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, insiste en su rechazo a esta amnistía defendida por Sánchez, aunque dice que respaldará cualquier decisión del partido. Y más cosas. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha asegurado que agotarán todas las posibilidades para recuperar a los rehenes secuestrados por Hamas y ha anunciado una segunda fase larga y difícil de esta guerra. Lo ha dicho tras reunirse con la cúpula de defensa israelí en un sábado en el que hemos visto las primeras imágenes de tanques israelíes dentro de Gaza y justo cuando este ejército asegura haber acabado con más miembros de la cúpula terrorista de Hamas. Además, esta tarde el presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Juan José Omella, ha asegurado que el informe del Defensor del Pueblo sobre los abusos sexuales en la Iglesia no hace ninguna extrapolación, sino que la hacen intencionadamente algunos medios de comunicación. A través de X o Twitter ha relatado que cada víctima es un drama terrible a la que pedimos perdón y acompañamos, pero una cosa es la verdad y otra extrapolaciones sin fundamento. Seguimos trabajando, ha subrayado, para acabar con esta terrible lacra en la Iglesia y en toda la sociedad. Bueno, y para daros las buenas noches, os pongo a los Rolling Stones, ya que han sido los grandes protagonistas entre la afición que hoy ha disfrutado ese clásico Barça-Real Madrid.
Gracias, Ana. Hasta luego. Ha informado la cadena COPE.
COPE. Estar informado.
¿Damos el final de la calificación o qué, Carlos? Que queda 1 minuto y 15 segundos y está Carlos Sainz segundo, ¿no?
Está segundo en el penúltimo intento. Carlos Sainz ahora mismo está en el primer parcial, marcando 70 milésimas peor que el tiempo de Leclerc, que viene marcando volados. Charles Leclerc, cuidado con él. De momento, Carlos va a marcar más 0-2. No va a poder lograr la pole Sainz, salvo que haga un último sector realmente impresionante. Se ha guardado toda la potencia Ferrari para el último intento, que estaban muy perdidos durante la calificación y están luchando contra Verstappen, que también viene marcando buenos cronos, pero son peores que los de Charles Leclerc. Está un poquito por detrás. Pasa Sainz la meta, segundo Sainz, 17.384. Sería de momento segundo en parrilla. Cuarto sorprendente Ricciardo con el Alfa Tauri. A ver Leclerc si asegura esa pole. Tampoco ha bajado su tiempo. Se mantendría en la pole Leclerc. Solo queda el animal, el caníbal Verstappen,
Vamos a ver el paso por meta de Verstappen, quinto Checo Pérez. Verstappen viene en el segundo sector con el mejor tiempo. Puede que también se lleve la pole en México. Vamos a ver, sale derrapando, entra en meta. 16-17, no. Pole para Ferrari, pole para Leclerc. Segundo, Carlos Sainz, que puede luchar mañana por la victoria. Vaya. Tercero, Verstappen. Cuarto, Ricciardo. Quinto, Checo Pérez. Sexto, Piastri, Russell, Hamilton, Bottas, Zhou. Y ojo, décimo tercero, Fernando Alonso. Lo más importante, Carlos Sainz, que viene de 3 podios en 5 carreras. Mañana puede lograr otro más, o solo con que falle la salida su compañero de equipo puede optar a la victoria, una salida que va a ser frenética, 800 metros hasta la primera curva.
Carlos sale segundo mañana por detrás de su compañero Leclerc. Muy buena calificación para el madrileño, para Carlos Sainz. Luego hablamos un poquito más de Fórmula 1, del Gran Premio de México. En un momento seguimos con el clásico que ha ganado Bellingham.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte. Con José Luis Corrochano.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
¿Dónde se ha mareado usted? ¿En ese sitio más...? ¿Por qué me he desmayado yo aquí?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Pues mi caso fue haciendo servicio militar, que un amigo me convenció, a él le dolía una muela y me dijo, vete a la teniente médico allí que te duele una muela y nos libramos del desfile que hay que hacerle a un general que se jubilaba. Me meten en la sala, pues hay que arrancarla. Cuando me dijo que había que arrancarla, yo no tenía dolor de muela ni tenía nada. Solo recuerdo mareado y cuando me desperté me faltaba una muela.
No me lo puedo creer.
Entonces iba voluntario a todos los desfiles ya.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
12.780-12780, serie 27027.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Me encantan tus zapatillas.
¿Verdad? Pues a mí me encantan el doble.
¿El doble?
Claro, porque hasta el 10 de enero, si compras en las mejores marcas a través de Wilet, la app de Repsol, ahorras hasta un 40% del importe en saldo Wilet. Multiplica por 2 tu ahorro.
Por 2, esto hay que aprovecharlo.
Más información en Repsol.es.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Uf, empieza el frío. Y por si fuera poco, crack, luna rota. No, pero ¿sabes qué? Al mal tiempo, crystalbox.es. Hice clic y en un plis, listo. Pim pam, crystal crack.
¡Crystalbox!
Arreglamos las lunas de tu coche en un plis. Y si vienes a partir del 22 de octubre, te regalamos un paraguas.
¿Que tu coche te mantiene el asiento calentito? El mío tiene mantenimiento gratis. Contrata tu seguro de coche con Verti desde solo 180 euros al año y tendrás revisiones y mantenimiento totalmente gratis durante un año entero. Y eso no te calienta, pero es cómodo. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus.
Más de 8.000 coches con un descuento de hasta un 30%.
Mejor precio garantizado.
15 días, 1.000 kilómetros de prueba.
¡Corre! ¡Solo hasta fin de mes! Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 75 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Esta temporada en COPE, El Pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Estar informado y estar entretenido. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ponedores. Comienza aquí el macroprograma de radio que se realiza en directo entre...
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Y donde te vas a sentir absolutamente integrado.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Rafa, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Pulpo? Voy a empezar ahora y voy de Ferrol a Bilbao. Voy a empezar ahora.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte. Con José Luis Corrochano.
Están escuchando este Tiempo de Juego muy centrado en el clásico. Ojo al dato con Miguelito, Joan Bayori, Manolo Oliveros, Miguel Rico, Dani Senabre, Emilio Pérez de Rozas, Tomás Guas, Roberto Morales, Guillo Usquiano, Ciro López y Ancelotti hablando de Jude Bellingham.
Bellingham, sí, ha cambiado la dinámica del partido, de la posesión con Luca. Después Bellingham ha sido muy, muy efectivo en el área rival, ha marcado un gol estupendo el primero, estaba listo en el segundo.
No sé si estáis sorprendidos de la que está liando.
Estamos sorprendidos, todo el mundo está sorprendido de su nivel, sobre todo en efectividad en frente, ha marcado muchísimos goles, lo intenta siempre, siempre está, llega desde segunda línea. Lo que ha sorprendido hoy ha sido el tiro, que no es que ha marcado muchos goles desde la frontal, siempre llegando, hoy ha marcado un gol estupendo desde la frontal. Yo creo que de momento es un jugador que marca muchísimo, ha marcado desde hasta hoy muchísimo la diferencia. ¿En qué posición va a llegar al Balón de Oro? No lo sé. Tampoco sé que hay el Balón de Oro el lunes, entonces no me importa mucho.
Hay Balón de Oro el lunes y va a haber Balón de Oro española, porque Aitana Bonmatí apunta que va a ganar ese Balón de Oro y ya hemos dicho antes que por las informaciones que tiene la cadena COPE este Tiempo de Juego, Bellingham va a ganar el trofeo Copa, el mejor futbolista joven. Pedro, ¿qué dato te llama más la atención que tienes ahí de todos los datos que manejas?
No, pues eso, recordar que es el quinto jugador que marca en sus 13 primeros partidos en el Madrid 13 goles, pero en los últimos 60 años es el segundo. El otro fue Cristiano, evidentemente es un delantero y era casi lógico que marcara tantos goles en el Madrid en sus 13 primeros partidos, pero es cierto que impacto deportivo, yo desde Di Stéfano no recuerdo una cosa igual en el Madrid. Recuerdo que Di Stéfano llegó en el año 53 y cambió la historia del Madrid. Madrid era un equipo que no ganaba la Liga desde hace 20 años y Di Stéfano llegó e inmediatamente empezó a marcar goles y convirtió al equipo, al Madrid, no solamente en el mejor equipo de España, sino en el mejor equipo del mundo.
De Bellingham se habla en todo el planeta, como apuntan los titulares de los rotativos, que diría el clásico en todo el mundo, Dani Asenjo.
¿Qué tal, Gorro? Buenas noches. Sí, es el nombre que domina todas las portadas. Por ejemplo, en España, descontado, Marca, Bellingham revienta al clásico, Jude saca a bailar al Real Madrid, o el diario AS, que pone Bellingham, un imperio británico. Y precisamente ahí nos vamos, a Inglaterra, de donde es Jude Bellingham. En The Guardian titulan, Bellingham asegura con un doblete el triunfo en el último tramo del clásico. Sunday Mirror, Jude Bellingham domina el clásico y su doblete le da al Real Madrid una sorprendente remontada. The Sun dice, Jude Bellingham anota un golazo en su debut en el clásico ante la mirada de Mick Jagger. Y el Daily Express, Jude Bellingham marca en su debut en el clásico con un dramático gol tardío. Pero fuera de Inglaterra y de España también se habla de Bellingham y de este clásico. En Francia, L'Equipe titula hoy, Bellingham ofrece el clásico al Real Madrid. En Italia, la Gaceta dello Sport, Gundogan no es suficiente, Ancelotti tiene al fenómeno de Bellingham y el clásico es del Real Madrid. Y el récord en Portugal, el clásico es merengue, Bellingham marca un doblete y el Madrid vence al Barça.
Sabéis que en las Islas no se ha visto el partido en directo porque es ahora a las 4:15, es horario prohibido para retransmitir partidos de otros sitios porque le dan prioridad a sus competiciones, horario protegido,
protegido para el fútbol.
No para menores, sino para fútbol internacional. Sí. Y no han visto hoy lo que ha hecho Jude Bellingham, que verán durante todo el día, porque allí pues hay una Bellingham manía, evidentemente, viendo lo que está haciendo este chaval, y creen que les puede llevar a ganar la Eurocopa de Alemania. Bueno, polémicas. Este que van a escuchar es Araujo. Hay dos jugadas polémicas. Uno, un agarrón de Tchouaméni a la salida de un córner tramo final de la primera parte, casi al borde del descanso. Y en la segunda parte, un encontronazo entre Araujo y Camavinga. Araujo, protagonista en las dos jugadas.
Mira, estoy por saltar y me empuja para atrás. Yo creo que es penal, al menos quizás revisarlo. Pero bueno, decisión de los árbitros, hay que seguir. Ellos son los que están ahí y que toman las decisiones. La verdad, triste, ¿no? Porque creo que era una acción clara, incluso el 2-0 en el primer tiempo. Pero nada, toca seguir. La jugada con Camavinga, creo que nada, yo me meto adelante de él y ya está. La tira larga y yo me meto un poco adelante, pero creo que no ha sido nada.
Pedro, para ti las dos jugadas.
Pues mira, pudiendo pitar las dos penaltis, yo creo que hace bien y no pitar nada. Y de ahí,
tal cual.
Y afortunadamente hemos tenido un partido tranquilo después de todas las sospechas, todas las cosas y todas las habladurías que ha habido durante la semana.
Es que estas dos jugadas volvemos a la situación de siempre y a la polémica de siempre, que es en unos casos los pitan, en otros casos no los pitan, en unos casos van al VAR, otros casos no van al VAR. O sea, ese es el problema. O sea, el problema es que esto es no pitable, no los pitan y no pasa nada.
Para el resto, a ver, ¿ha sido penalti? ¿Para quién ha sido penalti de Tchouaméni a Araujo?
Para mí.
Para ti, Dani, para ti, Rico.
Y para mí también, estoy seguro que para Siro también. Lo que pasa
para
es que
mí Siro, también.
Para no, Siro también.
Coincidirá conmigo en lo que le dije la semana pasada. Estos penaltis no los pitan.
Eso es lo que hablamos. O sea, pero igual pues que después, el de Camavinga me parece también penalti.
A mí no me parece penalti.
A mí sí, porque me parece que se desentiende el balón. Si te fijas y va con las manos por delante y el balón ya está, se lo ha echado delante Camavinga. Pero yo creo que son los dos penaltis.
Yo creo que ninguno, pero el de Tchouaméni a Araujo es un poquitín más, ¿no? Pero
es que no hay poquitines, Manolo. No, son penaltis.
Yo no quitaría ninguno, claro. Miguel. Y yo me acojo a lo que he dicho Mateu Laoz en el transcurso de la transmisión, que las jugadas grises, que para mí no es ni blanco.
Claro,
ni
esto es lo que gris, he dicho yo.
Que no se vaya al VAR.
Pero también ha dicho que Tchouaméni arriesga mucho y que...
Pero que es una jugada gris y que no se
derribe.
Yo lo que quiero saber es que es una jugada gris. Lo que le parece al señor Mateu Laoz o al árbitro de turno o al farmacéutico de la tercera gradería.
Para ti, Guas, ¿qué ha sido? ¿Esa jugada que ha sido, Guas?
Es vocabulario de los árbitros, ¿eh?
Sí, no, sí, pero si te entiendo perfectamente, pero claro, tú te sientas a ver eso.
Guas, mójate, ¿para ti qué ha sido?
Ahí pitan penalti los dos, me quedo tan tranquilo.
Los dos penaltis.
Y gana el Madrid 2-3.
No son jugadas de VAR, ninguna de las dos. Tiene que imperar el criterio del árbitro y por lo tanto...
Hay que quemar el VAR.
Celebro que haya tenido el mismo criterio en las dos. Pero yo creo que son penalti las dos porque el defensa se desentiende de la pelota y lo único que quiere es que el delantero no llegue.
Roberto...
Para mí no es un penalti
ninguno. Ninguno. Vale. ¿Alguien no ha opinado sobre la jugada? Sí, lo habéis dicho todos, ¿no? Bueno,
para mí se pueden pitar los dos también.
Para ti, Joan, los dos penaltis. Miguelito, no sé si estás en antena, Miguelito.
Sí, para mí los dos y más el de Tchouaméni a Araujo.
¿Puede que hayas llegado a casa, Miguel, ya?
Sí, correcto.
Le hemos pillado.
Vaya,
en medio del estaba del media hora de Atocha cuando empezamos.
Sí, y está ya en casa. Es una maravilla, efectivamente. La radio es una maravilla.
Llama, por si acaso.
Bueno, Vinicius, vamos a ver. le han preguntado a Xavi por la carantoña que le ha hecho a Vinicius en el primer tiempo, creo que ha sido en los primeros minutos, en una jugada que ha terminado muy cerca de Xavi. Se ha levantado Vinicius y le ha tocado la cara Xavi. Esto ha dicho Xavi a pregunta de Elena Condis.
¿Qué consejo le darías a Vinicius?
No, yo ninguno, no soy su entrenador. Además, no, con Vinicius sí le tengo mucho respeto. O sea, al final le he dicho que no era falta y le he tocado así de cariño, para nada. No. Ya dije que no soy yo el que va a generar tensión y malos rollos de ninguna manera.
¿Os ha parecido mal alguno o os ha parecido normal dentro de los límites? ¿Os ha parecido algo extraordinario?
Con naturalidad.
Nada. A mí me parece... Cariñoso.
Hombre, yo creo... Perdona, Miguel.
Yo creo que
la propia reacción de Vinicius se entiende que ha sido una carantoña simpática por parte de Xavi. Porque tal y como está Vinicius midiendo todo lo que le rodea y le pasa a él, si se hubiera considerado que era un desprecio, hubiera montado un pollo que no era.
Ferran,
lo peor,
¿no?
Ha estado en el
la
campo, lo peor, permíteme, ha estado en la grada con el que sí, se ha visto.
Sí, ahora voy con eso.
Y el bono,
ahora vamos con eso.
Xavi, pues oye, ojalá se dieran palmitas. Lo feo que tengamos que ver en todos los clásicos sea lo de hoy. Sí.
Pues vale. A mí no me ha gustado el gesto de Xavi, la verdad. Vale, creo que no se tiene que dirigir ahorrar, de esa manera a un jugador, claro, y sobre todo no le tiene que tocar, porque imagínate que Vinicius, para quitarse las manos de Xavi, le da un manotazo y ya está
liada. No, pero veía que era con cariño.
Yo la cara de Xavi ha cambiado sobre la marcha. Primero le estaba recriminando que no se tirase y tal, luego ya le ha sonreído.
Es como lo de Ramos el otro día con Rüdiger.
No,
yo sí, creo que se lo puede ahorrar, Xavi.
Hombre, no exactamente, Manolo, sí, tampoco. No,
ya, Guille, de todas formas, si nos lo ahorramos todo, dejamos de ver los partidos.
No, bueno, Ancelotti sobre Vinicius, sobre la salida de Vinicius. ¿Has visto cuando la han cambiado? Miguelito, ¿cómo ha sido la salida de Vinicius? Relátala tú que estabas en el campo.
Bueno, pues se la ha tomado con calma. Yo creo que se ha sorprendido, lo primero, de ser sustituido, porque entraba Lucas Vázquez.
Sí, minuto 93 o 94, creo,
sí,
de partido, ¿no?
Bueno, era ya un cambio, pues,
ya había acabado
para,
el partido,
para parar el partido, para dañar unos segunditos. Carvajal ha aguantado como un titán la segunda parte con algunas molestias.
Y una amarilla.
Cuando ha visto Vinicius que era el elegido, pues se lo ha tomado con calma, ha empezado a andar con parsimonia, le ha ido empujando Rafinha, su compatriota, para intentar que avanzara con más rapidez hasta el banquillo, y luego ya Ancelotti le ha cogido del brazo para sacarle, porque se estaba calentando la cosa. Y en ese camino también, cuando ha empezado a ser pitado y silbado por la grada, bueno, pues ha levantado los brazos, ha cerrado los puños y ha mirado a...
Iba
a
muy
grada,
lento, no,
y al árbitro le iba diciendo...
Yo lo que he alucinado es que el cuarto árbitro se ha metido en el campo para sacarlo.
Sí,
digo,
le ha dicho Vini, no me toques, le ha dicho,
pero
no me
esto,
toques.
No, pero es que además esto entra dentro de la normativa. El cuarto árbitro tiene que entrar dentro
amonestas,
del campo.
Le puedes amonestar y listo.
El árbitro le puede amonestar, pero que el cuarto árbitro entre en el campo para... Que vaya más rápido.
O la cogió hasta del brazo Ancelotti.
Esto lo ha explicado en rueda de prensa.
Le van a hacer un vídeo desde Real Madrid Televisión.
Este es Ancelotti.
El cuarto árbitro le vamos a
hacer. Es Ancelotti explicando cómo ha sido esta jugada y cómo ha salido del campo.
Lo único que consigo es verdad que con Araújo es un gran defensor, sobre todo en el uno contra uno. Es verdad que le he dicho solamente de parar cuando el árbitro pita. Si el árbitro no pita, no tiene que parar. Creo que al final ha sido muy, muy peligroso, lo ha intentado dos o tres veces y creo que lo ha intentado más en la segunda parte.
¿Y cómo ha visto la salida también del
jugador? Nada, él salía muy, muy tranquilo, le he dicho que tenía que salir un poco más rápido porque entraba uno fresco, Lucas, entonces... Le he ayudado a salir.
Sí, le ha ayudado a salir, eso está claro. Pero, bueno, le ha ayudado a llevarle al banquillo. Bueno, en ese momento se han detectado a través de algún vídeo, y la Liga también, que hace una monitorización de todos los vídeos, han detectado insultos racistas contra Vinicius. El Barcelona ha hecho luego público un tuit en el que ha anunciado una investigación. Los compañeros del diario Marca han mostrado la imagen de cuando le estaban insultando, esto tan feo, tan feísimo, que no corresponde a los tiempos en los que estamos, de llamarle mono acompañado de algún insulto, que es feísimo. Y feísimo, y incluso no sé si es delictivo, puede ser delictivo, ¿no? Porque tiene sanciones. Y en la imagen se ve volar un objeto amarillo que... En el relato de los compañeros del diario Marca dicen, podría ser un plátano.
Sí.
Podría ser un plátano.
Pero no era.
Yo creo que no es un plátano.
No, es un plátano.
Te confirmo que no es un plátano. Es un trozo de la cartulina.
Es una cartulina.
Es la cartulina con la que hacen el mosaico, ¿no? Que es amarillo. Pero a mí me parece una tremenda irresponsabilidad, y no soy nadie para dar consejos a compañeros. O sea, yo no he visto nunca en un tuit de un diario... Podría ser un, ¿sabes?
Sí, estamos de acuerdo. Cuanto más nos alejemos
de un plátano,
cuanto más nos alejemos de lo posible.
Si no sabes que no es un plátano, mejor, no lo pongas, di un objeto.
Sí, estoy de acuerdo, porque crea un conflicto. Eso crea un conflicto.
Pero del mono, hay que ir por ello.
Sí, eso es
totalmente. Al de la primera vez todavía lo están buscando.
Totalmente. En eso estamos de acuerdo todos.
A por eso hay que ir.
Eso es indudable, Tomás.
Era un plátano, era una cartulina.
Bueno, primero es un lanzamiento de un objeto que no tienes por qué tirarlo al campo. Eso es lo primero. Bueno, lo segundo, hubiera tenido un tinte racista, que es mucho más grave. Pero desde luego no se tiene que tirar nada al campo. Y por supuesto, esto que está tan señalado ya por la sociedad, tremendo, que es insultar a la gente negra. O sea, es de una cosa que ya no corresponde,
joven,
que no
tío,
corresponde
que
es a estos terrible, tiempos. Sí. Es que no corresponde a estos tiempos.
Pero,
ha dicho Guas que hace 2-3 años le insultaron y se le leyó en los labios claramente a una persona y se le podía haber identificado.
No está.
Cómo le insultaba a la cara. O sea, como pasó el otro día en Sevilla, que para mí, aparte de ser un racista, eres tonto porque es lo más perseguido ahora mismo en el mundo del fútbol, que se insulte de una manera tan grave a una persona. No entiendo por qué hay ese contagio de educación, o no hace falta.
Y hablamos un ratito de urbanidad, hablamos un ratito de urbanidad, cuidado, no está libre ninguna población.
El otro día en el campo de Sevilla, que se vieran, fueron dos personas que actuaron irremediablemente mal, y hay que actuar contra ellos con todas las consecuencias. Ahora, no por dos personas tenemos que considerar que el campo del Sevilla es racista, o no por dos tíos que haya habido hoy.
Si exageramos, a los tíos que están localizados, que hay imágenes, a por ellos.
Yo te he dicho, si exageramos, no tiene ninguna culpa. Y me incluyo, Tomás. me incluyo, no son dos tíos y le dedicamos Miguel, más tiempo a dos tarados Miguel, que al sí, comportamiento Miguel, ejemplar Miguel, de 47.000.
No, sí, es que eso Miguel, se da por hecho, Miguel, querido. No, es que eso se da por hecho. El comportamiento Miguel, ejemplar no, del Camp Nou o de Montjuïc en este caso.
No, no, o del de Campo de Sevilla.
Miguel, sí, pero Vinicius...
Ahora, Miguel, yo no si hay lo que hay aquí Miguel, por ellos.
Pero un momento, perdona, Emilio. Miguel, Emilio, perdona un segundo. ¿Sí? Pero Vinicius, el otro día, cuando le pasó en Sevilla, dijo, llevo 19 veces. O sea, porque a él le duele especialmente esto. Y, claro, hay que, y hay que entenderlo. Y hoy dirá, sí, pues la vigésima vez.
Pues,
que me ha pasado.
Bueno, pues no ha dicho nada de momento, ¿no?
No, hay, no Miguel, ha dicho nada, de momento no.
Miguel, yo no descalifico a aficiones y descalifico.
No, no, si no, hablo, dicho, ¿de no, habla, no hablo no, de ti. Hablo de que en los medios debemos tener cuidado con generalizar. Porque hay tarados que son absolutamente incontrolables.
Por ellos es lo que te estamos
diciendo. De acuerdo, de acuerdo. De acuerdo, pero que no, eso no convierte, eso no convierte en racista toda la afición.
No, el equipo nadie lo ha dicho, pero es que nadie lo ha dicho.
Sí, pero a ver, no, pero hay,
no,
si
hay una cosa, ha habido un comportamiento de 3, 4, 5, 6, claro, 7, 8, sí, 9, ver, 10, 12, cosa, los que sean, que se han puesto a gritarle eso, que se sí, ve en el vídeo y que es lamentable, es una cosa lamentable.
Sí, pero a ver,
corro, y en esto, en estas interpretaciones que se hacen, perdona, que ya, ya termino, que estaba diciendo Dani que yo estoy de acuerdo en, la, en lo que ha dicho. He visto otro periódico, yo no voy a decir qué periódico, que ha considerado una provocación que Vinicius, en un tuit con una foto en la que estaba abrazando a Bellingham, estaba Valverde y tal, pues era New Era. Ha puesto New Era y creo que el documental del Barcelona se llama New Era, ¿no? Este bueno, último sí, documental de Amazon.
A ver,
y lo que dijo Araújo también en la Supercopa de
a ver,
en
claro, y se ha como si fuera una. Perdona, Emilio, como si fuera una provocación. Ahora, venga, Emilio, venga.
No, lo que quiero decir es que yo estoy hablando de educación, estoy hablando de urbanidad, sí, estoy hablando claro, de una sociedad del 2023. Y Miguel, lo que sí es evidente, lo que sí es evidente, es que eso solo pasa en el fútbol.
Bueno,
o sea, y eso es lo que no puede
yo
ser.
Yo lo he visto en la pista manera. Del Juventud de Badalona.
No lo sé. ¿Eh?
Sí, pasó el año pasado en el Juventud.
Una mujer en la pista de Badalona. Ya.
Vale, una vez, pero dos veces. Más aislado, en el fútbol pasa Dani. cada domingo en cada estadio. ¿Vale? Y el fútbol no ha tomado decisiones. Ay, y el fútbol lo deja pasar. Y el fútbol está mirando para otro lado.
Bueno, pues
y la policía no lo sé.
Y cuando está, digo, perdonadme. Cuando
a un tío
cuando
enfocado hablo del fútbol,
cuando hablo del fútbol, hablo del tío de al lado del que le llama mono.
Además.
No hablo del club, ni hablo, no, del tío de al lado que le llama mono. Que lo tiene que coger por la oreja y decir, aquí esto se acaba.
Sí, bueno, depende. A mí me pasa con los tíos que van en bicicleta y se saltan el semáforo y a veces me he jugado que me pongan la cara.
Es la misma educación, es que es la misma
sí,
educación
sí,
que hablo.
Sí, pero yo le puedo decir, si estoy muy educado y se baja el tío a la bicicleta, me suelta dos hostias que me, deja, culpa, que me deja nuevo.
La culpa no es del tío que se sienta al lado y no dice nada, la culpa es del club o de...
Tienes
que identificar y de las autoridades, la policía,
la culpa lo primero, Dani,
es
del que lo hace.
Hombre, por supuesto, eso ya lo...
El problema es que en este país...
Es muy fácil, identificado y no van al fútbol en su vida. Sí, sí. Porque los que he visto hoy no deben de tener ni 30 años.
El
no entran
es que,
más ni hasta los 90.
El problema está, es que en este país...
No se acabó el problema de estos, vamos.
Hemos dado normalidad en el fútbol al insulto. O sea, desde niños, desde que tienen
de
10, 11 años...
Sí, sí, sí.
No puede ser, hombre.
Hace gracia insultar al árbitro esto.
Que parece, que siempre... parece que el campo de fútbol es claro, un sitio donde puedes claro, ir a insultar.
Pasa casi siempre. Es lo que estoy hablando.
Al árbitro
de lo que estoy hablando.
Y eso no pasa en otros.
Pero un momento, también le hemos de decir a Vinicius, como discretamente se lo ha dicho su entrenador, que luego cuando sales del campo y no le dices nada a la gente, tampoco tú.
Pasa casi siempre en el fútbol y casi siempre con Vinicius.
Bueno, por desengrasar y por terminar, ¿queréis decir alguna cosa más del partido? ¿Algo que os haya llamado la atención y no hayáis
pues
dicho?
No, yo que no haya dicho del partido, sí. Tengo que decir que el Madrid está en el legítimo derecho de celebrar, como dice Vinicius, su nueva era y el triunfo merecido porque ha hecho más goles en Barcelona, pero también tiene que recapacitar que el Barcelona, con un equipo casi prendido con alfileres, le ha tenido al borde del 2-0 y al borde del 3-0. Ha habido
sí, yo estoy de acuerdo que es un Barça,
muy terrenal.
Una
vez has ganado el partido y te llevas los puntos, bueno, hay que pensar que el Madrid sí, tampoco ha sido tan superior, y vuelvo a mi teoría del principio. Sería perfectamente capaz de explicar que ganaba el Barça, que empataba el partido o que ganaba como ha ganado el Madrid.
Yo solo quiero decir que creo que lo hemos comentado aquí al inicio, sobre todo, que creo que ha sido un clásico de la altura de la liga. O sea, me ha parecido un clásico muy pobre.
Muy normal.
Desde luego, uno de los mejores 10.000 no ha sido.
Y sí, yo, como hemos dicho casi claro, todo del partido, yo solamente me quedo con... Estamos en la jornada número 11, que no cunda el pánico y todo eso, pero Girona 28, Real Madrid 28, Barça 24, Atlético de Madrid 22, le quedan dos partidos, y Real Sociedad 18. Juega mañana contra el Rayo y el próximo sábado Real Sociedad-Barça.
Si no está,
¿Dónde estará el Barça el próximo sábado?
Yo creo que si no prima la calidad de los dos, tres más grandes, que por lo menos sea apurada la competición para que haya emoción. O sea, si no es tan buena, si hemos perdido calidad, que sea apurada.
Sí, eso es una buena solución. Hombre,
que haya emoción. Es así.
Hay una cosa a favor de esa teoría, que es que el Atleti, por lo menos en España, el Atleti está dando una talla importante.
El Atleti, si gana los dos partidos que le quedan, iguala a Girona y al Real Madrid.
Ahí está. Y le hizo 3-1 al Madrid sin discusión. Sí. Por tanto, el Atleti ha vuelto
a ese rol. Y la Real Sociedad iguala al Barça si gana mañana el Rayo.
Y la Real, la Real juega tan bien como el que mejor juegue.
¿Qué más? ¿Alguna cosa más?
Yo solo quiero enviar un abrazo y todo mi pésame y mi apoyo moral a todos los que se han gastado 3.000 euros en la camiseta de la Lengua para un partido que no queremos.
¿Cómo 3.000 euros valía?
Bueno,
la firmada. La firmada.
22 unidades firmadas, 3.000 euros.
Sí. Bueno, pero la normal 400 pavos.
Hay que quemarla, esa camiseta hay que quemarla ya.
Yo corro, te contaré, no te contaré, no, porque todos los que estamos en esta maravillosa tertulia, seguro lo sabemos, que cada vez que hablan de una camiseta firmada, me acuerdo de un señor que había en el vestuario del Barcelona, manco que con la zurda hacía todas las firmas
por no decir con otra cosa.
Que también lo hacía si quería.
Hay un riesgo.
Yo creo que la última camiseta la última firma de verdad la hizo Kubala.
Guille y Roberto, ¿queréis decir alguna cosa?
En todos los equipos,
Guille.
En todos.
Pues como ha empezado Roberto, que es verdad que así ha tenido poco nivel, yo celebro que la Liga está teniendo, a falta de un grandísimo nivel, emoción hasta el último momento, goles, y el futbolista más en forma del mundo, no solo de la Liga, sino del mundo, que ahora mismo es Jude Bellingham, sin duda.
Roberto.
Bueno, desde el punto de vista madridista, pues la felicidad que tienen sin estar varios jugadores
ahora me
muy importantes.
Un susto. Pensaba que era tu punto de vista.
Hostia. Varios jugadores muy importantes, Emilio, sin estar en su mejor momento, porque celebrábamos el fin de la sequía de Rodrigo y hoy no se le ha visto. Hemos hablado de Vinicius, que ha estado en su peor versión, sin duda, y muchos jugadores alejados de su verdadero potencial. Si así es líder sólido en la Liga y está ya clasificado para octavos de la Champions, pues cambia este panorama tan negativo que teníamos al principio de curso, que sin Benzema pensábamos que nos esperaba un año más negro de lo que está de momento ocurriendo.
Una cosa rápida que ha preguntado esta tarde Paco, no sé si os habréis cambiado de bando o lo teníais permanente desde el principio. Rolling o Beatles, que es la Rolling de la noche.
Rolling, pero Mick Jagger que no vuelva nunca más al Camp Nou, ni a Montjuic, ni al Palau.
Yo
ni al Palau.
Oliveros ha dicho Beatles, Emilio dice Beatles.
Yo Beatles por el cariño que tengo a Roberto Polamán.
Rico.
Yo digo Beatles, sí. Y me niego a reconocer al Madrid como Beatles.
Tomás. Tomás.
Luciano Pavarotti.
Roberto, ¿tienes predilección por alguno?
A ver, yo soy de U2 y desde ahí tiro fuera para abajo y bueno, me encantan los dos. No sé, quizás un pelín más los Beatles.
Vale, Guille.
A mí me gustan siempre más los Beatles.
Vale, perfecto. ¿Y Siro?
Yo soy de los dos, de verdad. Es como pedirme entre papá y mamá. Ya sé que en los 60 hubo mucha polémica. Sí. Eres de los Beatles o eras de los Stones. Yo siempre he sido de los dos. Me encantan los dos.
Miguelito, tú has dicho Beatles, ¿no?
Yo no mato por ninguno, pero Beatles.
Sí. ¿Y Bajori?
Yo Beatles también.
Beatles también. Bueno, parece que han ganado los Beatles. Bueno, habéis estado francamente bien. Mañana os escucharé atentamente que alguna cosa nueva habrá. Miguelito, Joan Bajori, Manolo Oliveros, vaya elenco, Miguel Rico, Dani Senabre, Emilio Pérez de Rozas, Tomás Guas, Roberto Morales, Guillo Uzquiano y Ciro López. Un abrazo a todos, gracias.
Un abrazo.
Adiós.
Hasta aquí el clásico en el Tiempo de Juego.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte.
con José Luis Corrochano.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Imagina tu vida encerrado en un túnel húmedo, pequeño, no sabes dónde estás. A tu alrededor ves a más gente como tú, con heridas por todas partes, mientras que son vigilados por varias personas armadas hasta los dientes. De fondo escuchas decenas de bombas que caen alrededor.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Jochebed Litchfield, la mujer de 85 años que ha sido liberada por Hamas y que ha asegurado que todos esos días de cautiverio se convirtieron en un auténtico infierno.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
Llega a ser agobiante. Todo el rato lo mismo por todas partes. Paso.
Un 30% de los españoles ha dejado de tener interés por las noticias. Pero una gran mayoría sigue tomándose 20 minutos para reflexionar. Para ver la realidad como es. Contada desde el rigor y la objetividad. Información para que tengas tu propio punto de vista. 20 minutos, diario abierto.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Apuntarse al gym para ir a las 6 de la mañana es para pensárselo. Pasarse al Seat León híbrido con Seat Flex es tan fácil como posponer la alarma. Puedes adaptar la cuota según tus necesidades y al final decides si lo cambias, lo devuelves o sigue siendo tuyo. También en versión híbrido enchufable, con todas las ventajas de la etiqueta cero. Infórmate en seat.es.
A ver esa foto, decid patata.
¡Hijolusa!
En el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa. Amamos las patatas.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
Elige tu ruta de inversión en compañía de expertos. Descubre la gestión delegada de fondos de CaixaBank, la gama Master con el expertise de gestoras internacionales y la gama Smart con gestión automatizada y además la gama Sub de gestión delegada de valores. Invierte en compañía de expertos. CaixaBank. Tú y yo, nosotros. Consulta las condiciones de acceso en caixabank.es. Inversión sujeta a fluctuaciones de mercado.
Me encantan tus zapatillas.
¿Verdad? Pues a mí me encantan el doble.
¿El doble?
Claro, porque hasta el 10 de enero, si compras en las mejores marcas a través de Wilet, la app de Repsol, ahorras hasta un 40% del importe en saldo Wilet. Multiplica por 2 tu ahorro.
¿Por 2? Esto hay que aprovecharlo.
Más información en Repsol.es.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte. Con José Luis Corrochano.
Están apretando los puños. Loco de alegría viendo a su nieto.
Ojo que ataca el Cádiz. Balón para Machís. Machís. Gol.
Suso tiene delante a Rubén Alcaraz que la aprieta. Balón que le va a caer a Juanlu que la pone para Ocampos. ¡Qué golazo! Gol. Y el corazón del área. Conecta un remate de cabeza magnífico. Ramos intenta jugar una pelota dividida. El balón le cae. ¡Vaya gol de Rakitic! Gol,
Sevilla 2,
Así ha terminado el último partido del sábado. El Cádiz ganaba 2-0 y le han empatado a 2. Los dos equipos suman 10 puntos. Rubén López ha estado pendiente de las ruedas de prensa. Hola Rubén, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Corro, muy buenas.
¿Qué se ha dicho en el nuevo Mirandilla?
Bueno, pues entre lo más destacado, lo de Sergio, que lamentaba un poco el empate, lamentaba que su equipo se ha puesto por delante. También Diego Alonso se marchaba mal y el que peor, o peor, la peor crítica ha sido la del propio Rakitic, que tras el partido en la tele hacía una autocrítica muy dura de un Sevilla que empezó muy mal el encuentro en Carranza.
Otra vez cara de tonto, otra vez enfadado y otra vez la vuelta a la misma tontería. Creo que tenemos que ser sinceros ante todo con nosotros mismos. No podemos empezar un partido así. Eso es la liga y aquí no se permite ni bajar el nivel ni 5%.
¿Es por falta de intensidad, por despistes, esos errores en la salida de balón que os cuestan precisamente los dos goles del Cádiz?
Pues no sé, igual a lo mejor no tenemos que meter una buena hostia entre nosotros para espabilar, para entender que así, vamos, que así no puede ser.
¿Es una cuestión de jugadores o de entrenadores?
No, eso es cosa de nosotros.
Víctor Fernández, Sevilla. Hola, Víctor.
Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Vale para algo esta autocrítica de Rakitic o suena a cuento leído?
Bueno, es la verdad, ¿no? Lo que pasa que uno lleva más de un año clavando en el desierto y parece que en el club no se enteran, ¿no? Y ya están los caballos alados de nuevo dando vuelta, ¿no? Para impulsar al señor del Nido, al Sánchez Pizjuán. Esto vuelven a sonar las alarmas. El Sevilla, otra temporada más, segunda temporada consecutiva, se presenta el próximo fin de semana en Vigo un partido a vida o muerte.
¿Por qué dices lo de del Nido?
Hombre, porque... ¿Senior? No, digo, es la broma esta que yo gasto de cuando aprieto de que el club no se endereza. Diego Alonso, Sevilla no puede permitir, el Sevilla no es una ONG, ¿no? Sevilla no le puede, el Sevilla no le puede dar las llaves del club al director deportivo que hace el ridículo con no fichar al que es a día de hoy el mejor jugador del Sevilla, Sergio Ramos, fichar a Mariano, un jugador que lleva 4 o 5 años sin jugar, ir a por un entrenador que el presidente y el vicepresidente cuando cogieron el AVE ni lo conocían y volver en el mismo día de Madrid para atrás fichándolo, un entrenador que no sabe ni dónde se ha metido, un entrenador que no... Y cargar también Dilibar para traer a Diego Alonso, o sea, es el club está dando unos bandazos que lo que conlleva y lo que está provocando es que el equipo sea un equipo perdedor, un equipo que lleva un año y medio que no le gana a nadie.
Son tres partidos de Diego Alonso, un empate muy bueno con el Madrid, porque es el Madrid, y una derrota con el Arsenal, que es el Arsenal, y hoy un empate con el Cádiz.
Y sí, bueno, y ofreciendo una imagen muy...
Sí que has podido perder el partido, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que el Cádiz anda muy, muy, muy justito, ¿no? Lo normal es que hoy el Sevilla hubiera perdido el partido porque sin presión, sin intensidad, sin honor, sin dignidad, con un entrenador que no se ha enterado del partido, que volvemos otra vez a la historia esta de San Paolo y de sacar la pelota. Un entrenador que le echa toda la responsabilidad a Sergio Ramos, que tiene que tocar todos los partidos 50 balones, tiene que parar, tiene que ir a la derecha, tiene que ir a la izquierda, tiene que hacer de centrocampista, tiene que bascular, tiene que subir a rematar al córner. No, eso es imposible. Un equipo que elige, es que lo ha dicho Rakitic, y lo vengo diciendo hace mucho tiempo, por eso es verdad que este equipo... tú lo juntas a todo y le das tres partidos y dices, bueno, esos son los tres únicos partidos que vayas a jugar. Y lo pueden bordar, ¿no? Pero esto no se trata de eso. Entonces, en la Liga el año pasado pasaron dificultades, ganaron los dos partidos que hacía falta para evitar meterse en lío y apretaron tres partidos en la Europa League. Pero este año tiene toda la pinta de que se van a volver a meter en el lío, porque es que el Sevilla no le gana a nadie.
Recuerdo que semana de Copa del Rey, creo que el día 1 de noviembre es Quintanar-Sevilla, el partido de Copa del conjunto de Diego Alonso. Gracias, Víctor, un abrazo, ¿eh?
Y va a Vigo.
Y luego va a Vigo a jugar contra el Celta, que está necesitado. Un abrazo,
claro,
Víctor.
Mi pregunta, ¿sí?, es si pierde en Vigo, ¿también echan a Diego Alonso?
Ya. Un abrazo, Víctor, gracias, ¿eh? Adiós. Gracias a Rubén López desde Cádiz. Lo siguiente es el Atlético de Madrid. El Atlético que juega mañana a las 9 de la noche contra el Deportivo Alavés. Antonio Ruiz, hola Antonio.
Hola, ¿qué tal Corro? Buenas noches.
¿Qué noticias tiene el equipo de Simeone?
Bueno, fundamentalmente una muy positiva, que es Jiménez, que ya sigue entrenando con el grupo desde hace algunos días y mañana parece va a entrar en la lista de convocados. Baja Reinildo, Lemar, Memphis y Lino. El posible 11 registra seguramente solo una duda, la del lateral izquierdo. Parece... Y claro, según me cuentan, que Javi Galán no va a ser titular y que ese lugar lo podrían ocupar Riquelme o Saúl, con Molina, Savic, Bissell, Hermoso y Oblak. En la defensa, Coque, Llorente, De Paul, Morata y Griezmann, si gana mañana el Atlético de Madrid, y marcaría un récord de victorias como local, 14. Y enfrente me cuenta Roberto Arrillaga que viene un Alavés en el que vuelve a contar Luis García con Javi López y Benavidez, que solo tiene una baja, la del central Maras, y que la afición del Atleti va a poder ver de nuevo a su jugador. Lo vio cuando jugaba en el Granada y no era todavía del Atleti, y lo va a ver mañana ya como jugador del
Atleti. A Samu lo va a ver dos veces, sí, que es un futbolista que llama mucho la atención y que ha fichado por el Atlético de Madrid. Iba por buen camino para los intereses del Atlético el Clásico, pero ha terminado en el peor de los intereses, ¿no?
Acabó mal.
Sí.
El empate era lo mejor, y si hubiera ganado alguien, pues seguramente el Barça era lo mejor que le venía al Atleti, pero bueno, queda mucho todavía.
Si gana los dos partidos, lo dicho, el Atlético empatará a puntos con el Real Madrid, con el Girona, que son los dos de arriba. Un abrazo.
A 6 del líder, con un partido menos.
Con dos partidos menos, el de mañana,
bueno, y el de
Sevilla.
Me refería al del Sevilla.
Un abrazo, Antonio, hasta mañana.
Vale, hasta luego. Chao.
Hoy ya saben, en Mallorca, Mallorca 0, Getafe 0, y en Almería, Almería 1, Las Palmas 2.
¡Gol de la Unión Deportiva Las Palmas! ¡Balón de Marvin para el área! Y el remate de Munir a boca de gol. Entra en la portería del Almería.
¡Gol! ¡Doble!
¡De Ramazzani!
¡Míralo, ha sido él!
¡Gol! Error monumental de Alex Suárez, que defendió con la vista Ramazzani. ¡Gol de Soricaba!
Bueno, bien, Shocker, te estás cubriendo.
¡Error tremendo de la defensa del Almería!
No puede ser.
Soricaba estaba tendido en el suelo pidiendo una falta. ¿Y qué ha hecho Soricaba? Pues la ha encontrado y para adentro. ¡Gol de Las Palmas! Almería 1, Las Palmas 2.
Mañana a las 2 de la tarde este partido Betis-Osasuna, que trae estas noticias. Andrés Ocaña, buenas noches.
Muy buenas noches. Corro llega al Real Betis Balompié sin Borja Iglesias por un problema en el aductor y perdiendo también a Sócrates, que aunque ha sido recién fichado, necesita una semana, dice Pellegrini, para estar a las órdenes del grupo. Arrasate sin Juan Cruz, pero con Arnaiz y Unai García. Un partido que va a pitar Sánchez Martínez y que es fundamental para que uno de los dos equipos se enganche a la pelea por Europa.
Y a las 4 y cuarto el Rayo Vallecano Real Sociedad con estas noticias. Carlos Ganga, buenas noches.
Hola Corro, ¿qué tal? Vaya partidazo tenemos mañana en Vallecas con dos de los equipos más divertidos de la Liga. El Rayo lleva 6 partidos consecutivos sin perder, no tiene a Óscar Valentín por sanción y son duda Aridane y Bayu. La Real viene de ganar en Lisboa al Benfica, tiene las ausencias de Odriozola, Tierney y Andrés Silva. Mikel Merino está tocado, pero tiene opciones de jugar y según informa Marco Antonio Sande y Manuel Alguacil, podría meter cambios y refrescar el equipo. Pita Busquets Ferrer con Jaime Latre en el VAR.
El partido de las 6:30 es el Athletic de Bilbao-Valencia con estas noticias. José Ángel Peña, buenas noches.
Hola Corro, buenas noches. Mikel Vesga, tras un mes en el dique seco, es la principal novedad de un Athletic que por el contrario pierde a Herrera y a Yuri para recibir al Valencia. Además, Valverde sigue sin poder contar con Geray. Completa la convocatoria rojiblanca el chaval del filial Eguiluz. En el bando Che, Baraja recupera a Sergi Canós, pero suma a Senk a una amplia lista de bajas completada por Almeida, Diacabé, Vázquez y Alberto Marí. El partido lo dirigirá el andaluz Figueroa Vázquez, auxiliado desde el VAR por Prieto Iglesias.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
En COPE estamos recorriendo las rutas de la inmigración.
Desde el puerto de Lampedusa, estoy delante del espigón al que llegan los migrantes que son rescatados.
COPE.
La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por 2 tu ahorro. Y ahora, disfrútalo hasta el 10 de enero. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿A qué sabe un Viñalbali? a suave equilibrio entre dedicación familiar y pasión por la tierra. En boca se percibe el sabor del tiempo y el gusto por las cosas bien hechas. Su combinación de tradición e innovación recuerda que está elaborado en una de las bodegas de envejecimiento más vanguardistas del mundo. Totalmente automatizada, 100% sostenible y con capacidad para más de 130.000 barricas que aseguran la mejor calidad en nuestros vinos para que disfrutes de grandes momentos. Viñal Valley, por las cosas que valen.
Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por 2 tu ahorro. Y ahora, disfrútalo hasta el 10 de enero. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es.
Tu próxima revisión en Dacia Service te dejará muy zen, porque ahora te llevas un año de garantía adicional para tu Dacia en cada revisión, además de ventajas que irán creciendo con la edad de tu Dacia. Ven a la red Dacia Service y siente la tranquilidad Dacia Zen. Consulta condiciones en Dacia.es.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Un dato sobre las eficacias. El pasado mes de mayo se aprobó la nueva ley de vivienda, que cambió la regulación de alquileres. ¿Saben cuál es el resultado? La oferta de viviendas en alquiler ha caído un 30% de media en España. Madrid y en Cataluña un 35%. En Canarias, atención, un 39%.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte. Con José Luis Corrochano.
Creo que es buen momento ya para empezar a
Hay que soñar, hay que tenerlo en mente, porque al final las cosas que no cuestan no da el mismo gusto, ¿no? Y a mí creo que me gustó bastante el año pasado. Entonces, este, si se puede llegar a conseguir, este va a dar bastante gusto.
Este es el murciano Pedro Acosta, que podría ser otra vez campeón del mundo en Moto2. No es fácil, pero tiene su primera oportunidad. Vamos a Tailandia. Son las 6:45 de la mañana en Tailandia y allí está como un auténtico héroe Borja González. Hola, Borja.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
¿Estás tu hora de levantarte o has hecho un favor a tiempo de juego?
No es mi hora de levantarme y no he hecho un favor. He hecho
mi trabajo, efectivamente, mi trabajo. Oye, que Pedro Acosta está difícil, ¿no? Porque creo que tiene que ganar y que Arbolino sea al menos décimo, ¿no?
Sí, él decía el jueves que en realidad lo que le parecía más fácil de la matemática era precisamente eso, la parte de él ganar. Y veía más opciones a él ganar y que Arbolino fuese décimo a la segunda posibilidad matemática, que era ser segundo y que Arbolino fuese decimoquinto. Yo creo que tiene ritmo para llevarse la victoria a Pedro. Es verdad que Aldeguer ha estado fortísimo hoy en el entrenamiento oficial, pero si miras los papeles en el vuelta a vuelta, yo creo que Acosta es el favorito para ganar la carrera en Tailandia, si no pasa nada extraño, y tampoco si no aparece la lluvia, que era una amenaza para todo el fin de semana, pero que no la hemos visto todavía. La cuestión está más en Arbolino, en qué es capaz de hacer el italiano, que este sábado ha vivido un día bastante complicado. Por la mañana se cayó en el primer entrenamiento y no pudo hacer ninguna vuelta, ha tenido que pasar por la Q1 y al final lo ha salvado para terminar octavo, pero octavo es una posición pues bastante cercana a ese décimo, así que yo creo que lo que decía Costa el jueves es la realidad, que él pueda ganar es muy factible y que Arbolino pueda terminar décimo peor también es posible, así que no me extrañaría nada que le valiese ya esta primera bola de campeonato y que tuviésemos este domingo un primer campeón del mundo, un primer campeón del mundo español.
Es a las 7:45 y luego a las 9 es Jorge Martín contra Bañaya. Le ha ganado el sprint otra vez Jorge Martín, el madrileño. Se ha puesto a 18 puntos del italiano. Es evidente, esto lo venimos hablando durante semanas, que es el más rápido del circuito.
Sí, no siempre ser el más rápido te asegura ganar, pero, y de hecho lo vimos las dos últimas semanas con la caída aquella de Indonesia y con el error de neumático de Australia, pero esta vez sí que ha funcionado esa lógica. Era el más rápido, sobre todo se ha visto cuando ha conseguido la pole y él decía el viernes, bueno, está más igualado que otro fin de semana, pero creo que tengo alguna cosa, tengo un plus y lo puedo sacar el sábado. Bueno, pues la pole fue otra vez demoledora y la carrera la hizo perfecta. Martín tuvo un pequeño problema en la salida, pero no perdió con eso la primera posición en la primera curva y a partir de ahí ha sido una carrera de apretar y gestionar más o menos como él ha querido para llegar solo a la meta. Y esto, claro, se ha conjugado con un mal día para Bañaya. Bañaya que ha terminado con un discurso en el que él se siente fuerte, que cree que casi, pues, lo que le ha pasado este sábado ha sido más bien relacionado pues con una cuestión de quedarse encajonado entre un grupo de pilotos y no poder adelantar porque pensaba que tenían mejor ritmo que el resto, y que se muestra bastante confiado para lo que pueda hacer el domingo. Pero ya te digo, la señal de momento de Martín es muy buena, y no me extrañaría que después de lo vivido, porque él necesitaba una cosa así, y después de lo vivido en las últimas semanas, creo que tiene bastante claro qué es lo que tiene que hacer hoy. Ya estamos en domingo, repetir un poquito lo que ha hecho en el sprint y esperar a ver qué es lo que hace mañana. No preocuparse mucho de él. De hecho, ha reconocido que este triunfo le ha permitido rehacerse un poco de todo lo que ha pasado las últimas semanas. 18 puntos no es demasiado, porque un fin de semana en MotoGP reparte 37, así que creo que lo dije la semana pasada, y esta vez que lo mantengo todavía más firmemente, que Martín sigue teniendo muchísimas opciones de poder ser campeón del mundo de MotoGP.
Bueno, que cuentes esta mañana el primer título del mundo para Pedro Acosta en Moto2. Echa ya una cabezada de un rato. Gracias, Borja, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo.
Hasta luego. Y tenemos Fórmula 1, ha contado durante este tiempo de juego Carlos Miquel la calificación. La buena noticia es que Carlos Sainz sale segundo, sale primero Leclerc, los Ferrari van muy rápido. Vienes de escuchar a los protagonistas. Carlos,
sí,
¿qué dicen?
La verdad es que, bueno, todavía no hemos escuchado a Fernando Alonso, pero ya hemos escuchado a Carlos Sainz. Ha sido increíble. Estaba 8 décimas por detrás Leclerc del tiempo que ha hecho en Q3 y 1,1 segundos Carlos Sainz. Es decir, ha sido un misterio que de repente ha aparecido Ferrari. Yo pensaba que iban a decir, no, es como hemos metido el motor con todo. No, es simplemente que en un circuito como el de México es absolutamente fundamental tener el neumático en temperatura, porque todo es el neumático, no hay carga aerodinámica prácticamente al estar a 2.240 metros y los alerones no funcionan. Entonces, de repente, un coche que no estaba funcionando en calificación como ellos querían, de hecho ha terminado noveno la Q2 Carlos Sainz, ha estado cerca, porque si no le anulan la vuelta a Albon era décimo, cerca de la eliminación, y se ha iluminado. Ha hecho 2 vueltones Sainz y Leclerc y han podido batir a un Verstappen que, al revés, ha ido un poquito para atrás en el último intento, ha llegado sin ruedas al sector final. Vamos a escuchar a Sainz, que estaba muy satisfecho y dice que hay que entender por qué a veces el coche les da estas sorpresas.
La verdad que ha sido una vuelta bastante buena, mejorando mucho lo que veníamos haciendo todo el fin de semana. Pero la verdad que mi segunda vuelta de la Q3 ha sido todavía mejor, pero no sabemos exactamente por qué. A veces vamos rápido, a veces lento. Es una situación un poco rara la que hay este fin de semana con los neumáticos, con los outlaps, que no acabamos de entender del todo. Que no acabamos de entender, que de repente conseguimos ponerlo en una ventana de trabajo muy buena y nos sorprende positivamente, y otras veces nos sorprende negativamente, así que hay que seguir mejorando, seguir entendiéndolo, porque pasan cosas como las de hoy que a veces son difíciles de entender.
Bueno, ¿puede ganar mañana a las 9 la carrera de la noche? ¿Puede ganar?
Bueno, saliendo ahí se puede ganar, pero también es cierto, hay 2 temores en Ferrari. El temor uno es la fiabilidad. Es el coche que lleva menos salidas de aire, menos refrigeración de la parrilla. Es decir, menos agujeritos en los pontones para refrigerar el aire, porque al tener tan poco oxígeno, los coches necesitan más refrigeración. Han arriesgado un poco en ese sentido y puede ser un problemilla. Y luego, evidentemente, está el juego de los rebufos. Hay 810 metros a la primera curva. Sale por lo limpio Verstappen. Verstappen va a ir a saco a por los 2 Ferrari, y ese es un miedo que puede tener Ferrari. Pero también es cierto que le beneficia a Carlos Sainz respecto a Leclerc poder intentar pasarle en esa primera frenada. ¿Todo es posible? Sí. ¿Es el mejor equipo en ritmo de carrera, por lo visto, el viernes? No diría eso. Yo creo que el favorito sigue siendo Ferrari.
¿Se sabe ya en qué puesto sale Fernando Alonso?
Sale 13º, pero es verdad que hay muchas investigaciones en marcha. Una de ellas afecta a Lewis Hamilton, que está 6º, yo creo que está muy lejos, que no ha respetado, por no respetar banderas amarillas. Hay otra por impedir la salida de los rivales en boxes al propio Fernando Alonso. De momento es 13º, y aunque parezca mentira, es un resultado bueno, porque la previsión con Aston Martin era nefasta. De hecho, está 18º Stroll, y se pensaba, viendo cómo ha ido todo el fin de semana, que podía quedarse en la Q1. Ha pasado a la Q2, ha hecho una muy buena vuelta en Q1, ha tenido un trompo al final de la Q1 que indirectamente le ha venido bien, porque los rivales no han podido hacer su vuelta, y bueno, pues en Q2 no ha sacado mucho más de lo que había, 1 décima mejor que en la Q1, se ha quedado 14º, luego le han quitado el tiempo a Albon, 13º, pues intentar por lo menos mañana acercarse a los puntos. Pero lo de Aston Martin, un equipo que ha perdido de principio de año ahora con la cabeza casi 6 décimas por vuelta. Sí. Es increíble,
increíble. Increíble, sí, sí. Bueno, la buena noticia es Carlos Sainz, que de repente nos ha regalado la posibilidad de ganar una carrera. Mañana te escucho atentamente. Gracias, Carlos.
Oye, si no podio, que sería el cuarto de 6.
Sí, sí, bueno, es que está muy bien la calificación y la posibilidad de podio o incluso de ganar la carrera. Gracias, Carlos. Un
abrazo.
Y es la hora de Parra, del Parra Center, de meternos en casa de Parra con la NBA en marcha. Hola, Parra, ¿qué tal, Rubén?
Buenas noches, Corro.
¿Qué estás dispuesto a ver esta noche, que van a empezar los partidos ahora en 5 minutos?
A la mala bestia. Voy a ver a los Pelicans contra los Knicks, a ver a Zion, que el primer día Zion Williamson, el otro día en 10 segundos hizo 2 matacos. Que tenga salud ese chaval.
A ver si es su año, ¿no? De verdad.
Es un portento, es un portento. Juegan a la una los Knicks con los Pelicans. Juega a la una también Memphis, sin Aldama, que se pierde el tercer partido por ese esguince del tobillo. Juegan en Washington. Hay 7 partidos hoy, pero ya están marcados muchos por las bajas. En Miami, por ejemplo, no juegan ni Butler, ni Love, ni Caleb Martin, que juegan en Minnesota. Tampoco juega Booker con los Suns, el segundo partido de 3. Que llevan los de Phoenix, se va a perder, que juegan en Utah a las 3, porque es a las 4, pero ya será a las 3 aquí en España, ya habremos cambiado la hora. Y pero vamos, lo que voy a ver, lo que voy a centrar básicamente es en ese Pelicans Knicks, que lo iré alternando con el partido de los Cavaliers con los Pacers.
Déjame un momento, que está hablando Fernando Alonso, a ver
bueno,
qué dice.
Toca sufrir y toca entender para volver a nuestro mejor nivel, que lógicamente no es el que estamos mostrando ahora.
El coche se comporta muy distinto, tenemos opciones para el ritmo de carrera.
Veremos, será una carrera difícil, sobre todo por el tráfico que encontraremos, y es difícil acercarse a los coches delante porque todos tendremos un poco de problemas de temperaturas mañana aquí en México, así que, bueno, veremos qué podemos hacer, pero bueno, optimista siempre. Salimos desde el pit en Austin y llegábamos a los puntos, mañana saliendo el 13, ojalá sea más fácil.
Fernando Alonso, hablando de la posición en la que va a salir mañana, que cuando ha dicho la bestia creí que me ibas a hablar de Wembanyama, que es sin duda la ilusión del inicio del campeonato. ¿Cómo lo has visto en estos primeros partidos, Parra?
Descolocado, le está costando llegar a la NBA. Lo que pasa es que como es tan bueno y tan bruto, pues hace números casi sin querer. Ayer hizo 21-12. 21 puntos, 12 rebotes, 3 robos, 3 tapones, o sea, las estadísticas se le caen. Consiguió su primera victoria ante los Rockets, que van a pelear por no ser el peor equipo de la liga de nuevo este año, supongo que con los Wizards, y se le ven cosas de un jugador, por lo que hemos hablado tantas veces, generacional, pero le está costando encontrar su sitio. El primer día, por ejemplo, hizo 4 faltas súper rápido y estuvo muy deslucido, luego lo apañó, claro, es tan bueno que en 3 minutos metió 9 puntos y acabó el debut con 15, porque se le caen las estadísticas, pero le veo descolocado. A mí el que más me ha llamado la atención de este inicio de temporada es Chet Holmgren. Ya te hablé de él el otro día, que fue el número 2 del draft del año pasado y no jugó en toda la temporada por una lesión y opta al premio de rookie del año esta temporada. Ayer hizo 7 chapas, le han bastado 2 partidos para hacer el récord de tapones bueno. De un rookie en la NBA.
Bueno.
O sea, 7 tapones, y encima él está en los Thunder, que va a ser un equipo muy pujante este año y al que recomiendo a todos ver porque es una pasada. Mañana, por cierto, juegan a las 8:30, en una hora fantástica en España, es el NBA Sundays que da Movistar, y se puede ver a los Thunder, que es un equipo que yo te digo, recomiendo ver, ya no solo por Saigius Alexander, sino también por este Chet Holmgren, que apunta de unas maneras fantásticas.
Contra los campeones, contra Denver juega, Oklahoma.
Sí, correcto. Por cierto, primera exhibición, sí. Ya, bueno, primera no, segunda exhibición de Doncic, el primer día triple doble.
Ah, sí, qué triple ha metido, ¿eh?
Ayer 49 puntos con una mandarina que se la firma Jul.
Es increíble.
Sí, una cosa de locos.
Un triple tablero, ¿eh? Desde un lado ahí con una mano, increíble.
Ya se empiezan a ver actuaciones descomunales, ¿eh? Corro, llevamos 4 días de competición y ya Curry ayer estuvo brutal. Curry ayer tiró por encima del 70%. Que claro, dices, bueno, si es un pivot tal y hace mates, no, pero es que este pollo tira de 9 metros. Ayer hizo 7 de 10 en triples y acabó con más de 40 puntos. O sea, descomunal el partido de Garry. Ya te digo, ya se empiezan a ver grandes actuaciones de las estrellas de la liga.
Muy bien, te dejo ahí viendo el partido de Zion Williamson. Un abrazo, ¿eh?
Ahora empieza.
Venga, hasta chao. Luego. Esto está pasando en este tiempo de juego y todo esto ha pasado.
¿Cómo has ido tú, en avión o en tren?
Pues he ido en tren. La verdad es que he encontrado con dificultad el vagón, porque sin Manolo, pues.
Claro,
es
que yo digo que es que viajando vosotros dos, por tamaño y por edad y por todo, pues uno se imagina papá con de la mano con el niño.
Claro,
todo niño.
En el tren dejan a los menores sin.
Bueno, me he colado.
El obispo de Helsinki es español. Todavía tenemos la duda de cómo es el tratamiento protocolario.
Normal, protocolario, sí.
Cuando se habla con un obispo.
Y en Google, en tres o cuatro sitios, me aparecía que tenías que encabezar tu mensaje, y más si era escrito con excelentísimo y reverendísimo. Y me contestó con emoticonos llorando de la risa, que ya me pareció maravilloso.
Se va ganando y de momento hay satisfaction en la grada.
Sí, total.
Esa la tenías preparada, ¿eh?
Esa había que hacerla en algún momento, Paco.
Y la soltado ya, no vaya a hacer que se dé la vuelta al partido.
Exacto, la quemamos. La quemamos ya.
¿Cuál es tu clasificación de verdad?
Nueva York,
¿eh?
Roma, París, ¿eh? Salamanca.
Oh, tú es que en Salamanca estudiaste y ligaste mucho. No, es que no vale.
Y un recuerdo distorsionado.
Claro. No, no, Salamanca.
Siendo Salamanca preciosa.
Hay que echarla de menos. Madrid puede que no sea la más bonita al ojo del mundo, pero su gente la hace maravillosa.
Oh,
delante de mí nadie habla mal de Madrid. Siempre
qué pelotilleo, qué pelotilleo.
Tiempo de juego, un gran programa. ¡Nos vamos! La atención que podamos consumir unos ratos del prestigioso informativo con dos gritos hoy de Carlos Miquel y de Pedro Martín, pero nos siguen dejando. Bueno, lo que les vamos a dejar en la mejor compañía, que es la radio, su radio, esta que suena, la cadena COPE. Que pasen ustedes buena noche.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.